noches. Se abre la sesión del pleno extraordinario de la corporación con el primer punto del orden del día, que es ratificación de acuerdo adoptado por la Asamblea General para formalización de un crédito con Banca Apoyo. Se lectura la acta de la comisión.
La Comisión Informativa de Hacienda y Presupuesto ha dictaminado con un carácter favorable, con los votos a favor de los miembros del Grupo Municipal Socialista y reserva de voto del Grupo Municipal Izquierda Unida y Grupo Popular, proponer al Pleno la aprobación o la de la autorización de una operación de préstamo a largo plazo para la sociedad AMSA.
Muchas gracias. Se abre un turno de intervención. Grupo Izquierda Unida tiene la palabra.
Buenas noches a todos. Izquierda Unida está de acuerdo en la ratificación del crédito de 600.000 euros para hacer frente al compromiso adquirido entre el Ayuntamiento y los herederos de la finca El Corchito, que es parte de la finca municipal y estaba afectada por un derecho de reversión reconocido por el Tribunal Supremo. Con este crédito la finca municipal no perdería ninguna hectárea. Somos conscientes de la mano de obra que proporciona la finca municipal y de la importancia que tiene para Guareña, sobre todo en estos momentos de gran índice de desempleo. En este tema, los grupos de la oposición hemos sido responsables y han colaborado en salvar lo máximo posible de la finca, intentando de llegar al acuerdo menos malo para los intereses de Guareña. Sin embargo, existe un pero, y es el siguiente. El crédito para la finca municipal está sujeto al presupuesto general consolidado del Ayuntamiento para el año 2014, para lo cual no están reflejados en los presupuestos municipales, ni en los de ANSA, ni en el general consolidado. Y este crédito a largo plazo deben de reflejarlo. Me remito al Pleno Extraordinario de 19 de mayo del 2009, aprobación del presupuesto general consolidado. Capítulo 9, pasivo financiero. El presupuesto general del Ayuntamiento de Guareña para el ejercicio de 2009 contempla la concertación de una operación de crédito a largo plazo por importe de 356.000 euros, como consecuencia de un cambio en la financiación de las aportaciones del Ayuntamiento, como miembro de la Agrupación de Interés Urbanístico Polígono Industrial Alberca 3, a la ampliación del polígono industrial. Señalar que las aportaciones del Ayuntamiento al proyecto de gasto citado se financian, tanto en este ejercicio como en los dos anteriores, con venta de las parcelas resultantes de propiedad municipal, en previsión de las dificultades del Ayuntamiento para la venta de las mismas como consecuencia de la intensificación durante el presente periodo de la crisis financiera iniciada en agosto del 2007 y las dificultades de financiación para la inversión empresarial, destinatarios de las parcelas. Se contempla en el presupuesto de ingresos la concertación de la siguiente operación de crédito. Importe 356.000 euros, tipo de interés a determinar, cuota de amortización constante, amortización de capital e interés a determinar en la concertación, trimestral, semestral, anual, plazo de la operación 15 años, comisiones no se contemplan, condiciones de la operación afectada a la venta de parcelas del polígono industrial de propiedad municipal, resultantes de la parcelación y sujetas a cancelación total o parcial en el momento de la venta, cancelación prevista en el estadio de gastos del presupuesto. En el presupuesto de gastos, el capítulo 9, pasivo financiero, se incrementa en un 843,81%, siendo la cantidad de 396.000 euros, que representa el 5,27% del presupuesto de gasto de la entidad, y contempla las dotaciones del ejercicio para hacer frente a la amortización de capital de los préstamos a largo plazo, concertados en ejercicio precedente y los a concertar en el presente ejercicio. Se contemplan las previsiones de amortización para cancelación total de la operación proyectada en el presente ejercicio, afectada a la venta de parcelas del polígono industrial. Por lo tanto, Izquierda Unida pide que tanto este punto del orden del día, así como el punto siguiente, se dejen encima de la mesa, por estar los dos puntos ligados, y se convoque una junta de portavoces, y si es necesario, se dé 5 minutos de receso.
De acuerdo, gracias. Grupo Popular.
Sí, el Grupo Popular, para seguir en la línea del portavoz de Izquierda Unida, quisiera escuchar la voz de Presidencia, la opinión de Presidencia o de intervención, si así lo considerara Presidente, para aprobar o desmentir, corroborar las ideas aportadas por el portavoz de Izquierda Unida respecto a la afectación de este crédito al presupuesto general consolidado.
Gracias, Presidente. Tiene la palabra.
Buenas noches. Yo, en relación con el crédito que se iba a solicitar, se emitió el informe de intervención, donde en el punto 3, esto se aprobó en el Consejo de Administración y Junta General, se establecía que la condición de la entidad perteneciente al sector público local, clasificada como entidad institucional productor de mercado, implica que su hipotético endeudamiento no consolida con el de la administración titular. Es el informe que he tenido que hacer, lo que significa que no consolida este crédito con el endeudamiento global del ayuntamiento.
Bien, no sé si eso contesta un poco a la pregunta suya.
Sí, yo quisiera solicitar un receso de 5 minutos para analizar el tema y verlo con el resto de concejales.
No hay ningún problema. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en quedar sobre la mesa el punto que afecta al presupuesto de la corporación, pero lo que no podemos quedar sobre la mesa es el punto que afecta a la ratificación del acuerdo adoptado por la Junta General. Saben ustedes perfectamente de que en breves días tenemos que hacer un pago dimanado de un acuerdo extraprocesal al que hemos llegado a acuerdo todos los grupos políticos, que nada hace o implica al presupuesto general de la corporación, pero aún no tenemos ningún inconveniente en hacer un 5 minutos de receso y juntarnos portavoces por si eso aclarase la idea de algún grupo político, pero vamos, que la intención de la presidencia es al menos lo que es el préstamo a pedir, en este caso que está aprobado ya por la Junta General, por la Asamblea General, y que están hechas ya las valoraciones por parte del peritaje, y la aceptación de Banca Puello sigue su trámite, y en un plazo máximo quizá de 2 días o 3 días tengo que hacer la transferencia bancaria. Sí, el Grupo Socialista tiene la palabra.
Sí, bueno, en primer lugar, y agradecer, como es habitual, a las personas que nos acompañan en este acto, así como a aquellos que a través de los medios de comunicación muestran su interés por los temas municipales. Sin quitarle la razón a ninguno de los portavoces que han intervenido, ni mucho menos, quiero reconocer y agradecer, como ha puntualizado el Grupo Municipal, su portavoz de Izquierda Unida, el compromiso, digamos, la actitud comprometida y valiente de estos grupos que, digamos, que casi a saco hemos considerado que era debido principalmente a la mano de obra que genera en estos momentos tan drásticos que estamos atravesando de empleo la finca municipal de Guareña, era prioritario no perder ni una sola hectárea, y hay que reconocerlo desde el equipo de gobierno que los grupos de la oposición así lo han entendido también y han dado un paso, digamos, importante que se valora como tal. En un tema que era fácil haber hecho mucha sangre, pero contra el equipo de gobierno, pero al final que hubiera pagado el pato hubiera sido, digamos, el empleo que se genera a través de la finca, que todos sabemos que es considerable en los tiempos que corren, ¿no? Dicho esto, como el presidente también ha dicho, yo soy partidario, efectivamente, como no podía ser de otra forma, de que se dé un receso de 5 minutos y se trate el tema con detenimiento y con asesoramiento incluso del interventor. Pero, como bien ha dicho el presidente, estamos ya fuera de plazo. Lo sabemos todos que el plazo de liquidación, porque había dos opciones, lo digo por algunos concejales que no han estado, digamos, siguiendo el tema detenidamente y, sobre todo, en atención al público, al ciudadano. Había dos opciones, una que cumplía el 19 de noviembre, que era la monetaria, los 800.000 euros, de los cuales considerábamos tanto la administración de la empresa como, bueno, su estado, digamos, físico y económico monetario, que podría desprenderse de 200.000, por lo menos de momento, y solamente en principio, repito, porque depende cómo se comporte la economía y las circunstancias de la finca en los próximos meses, incluso años, probablemente hubiera que ir a otros 200, porque la cuantía total eran 800.000 euros, de los cuales, si la finca aporta 200, nosotros tendríamos que recurrir a un crédito de 600.000. Se hicieron las gestiones por aquello de los límites de endeudamiento y era posible acceder a ello, debido al bajo endeudamiento, dicho sea de paso, que tiene la corporación. Ese plazo acabó el 19 de noviembre. La otra opción era que antes del 19 de noviembre se harían cargo del importe que ellos consideraban equivalente por, de 62 hectáreas, valorada a 1999, que es cuando se inicia el proceso de reversión, y entonces todos los grupos considerábamos que era muy perjudicial para la finca y para la entidad que tuvieran que recurrir a llevarse las 62 hectáreas, y eso acaba el 19 de noviembre. De una manera y de otra, y utilizando, bueno, pues todos los medios que se ha podido, se le ha convencido a esta familia, al tal Martial Barón, para que, bueno, aguante mientras se solicitaba, lo acordaba la Junta, eso no era un día para otro, se presentaban las ofertas, se dictaminaba, que aguantara unos días. Claro, si ahora lo dejamos sobre la mesa, podríamos correr el riesgo de que llegara las fechas ya superadas, la convenida, que sería el 19 de diciembre ya la última, cuando ellos se harían cargo de la finca, y al final, de la finca no, de las 62 hectáreas, en compensación de no haber hecho efectivo lo que consideraban justo y precio, 3.099.000 euros, que la corporación, y pongo por delante a los grupos municipales de la oposición, hemos rechazado, que nos hubiera venido muy bien al ayuntamiento 3 millones de euros para mejorar la finca, pero lo hemos renunciado a ello, entre otras cosas, porque consideramos que no estaba suficientemente valorada la tierra que obtuvo el derecho de reversión. Dicho esto, y por el miedo y el riesgo que tenemos que corremos de que se puedan llevar esas 62 hectáreas porque no queremos perder ni un metro cuadrado de tierra, es por lo que pienso que deberíamos hacer el receso de 5 minutos e intentar seguir para adelante con la, bueno, con los acuerdos ya adoptados por unanimidad por la Junta General, y que este pleno perceptivamente debería aprobar.
De acuerdo, gracias. Hoy los portavoces, 5 minutos, nos reunimos los portavoces en la alcaldía. La sesión plenaria, bienvenidos los portavoces, hemos llegado a un acuerdo, vamos a ratificar el acuerdo adoptado en su día por la Asamblea General de AMSA para, y el informe de intervención, para el solicitar un préstamo, en este caso a Banca Apoyo, de 600.000 euros para hacer pago al proceso extraprocesal que hemos mantenido con los antiguos herederos de la finca. Bien, votos a favor, unanimidad. Bien, el segundo, dentro de lo pactado, el segundo punto del orden del día se retira hasta la próxima, que se aplaza hasta la próxima sesión ordinaria y extraordinaria, que la hemos apalabrado para aproximadamente entre el 15 y 16, en fin, cuando pasen las fiestas. Esperemos que sea en la segunda semana del mes de noviembre, con el fin de que puedan aparecer en el presupuesto, perdón, de enero, con el fin de que puedan aparecer en el presupuesto de la corporación las amortizaciones del crédito al que hemos pedido. Bien, hacemos unos 10 minutos de receso y reanudamos la sesión. Bien, reanudamos la sesión. Primer punto del día, comparecencia de la concejal de Bienestar Social según acuerdo adoptado por el pleno celebrado el día 28 de noviembre de 2013. Tiene la palabra Izquierda Unida.
Sí. La solicitud de comparecencia de la concejal de Bienestar Social viene dada por las irregularidades comprobadas en sus obligaciones la empresa concesionaria para con la residencia. Paso a leer las mismas, así como una serie de preguntas para que sean aclaradas, y que paso a dar a la concejal de Bienestar Social. En responsabilidad del Ayuntamiento, según el pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas que han de regir el concurso para la gestión y prestación del servicio de pisos tutelados de Guareña, en apartado 15, condiciones especiales para la licitación, punto 3, respecto de las relaciones con el contratista, 3.7, el Ayuntamiento será informado en todo momento de cualquier incidencia que pueda lesionar, perjudicar o aminorar el funcionamiento del servicio. Con respecto al agua caliente, se ha comprobado la falta de agua caliente durante mes y medio a 2 meses. Según el pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas que ha de regir el concurso para la gestión y prestación del servicio de pisos tutelados de Guareña, apartado 15, condiciones especiales para la licitación, punto 1, referidas a la cesión del inmueble y del equipamiento propio de la residencia, 1.1.
el inmueble de los pisos tutelados y el equipamiento deberá estar destinado exclusivamente al fin a que se destina y no podrá cambiarse durante la vigencia de este contrato, obligándose el adjudicatario a conservarlo en perfecto estado, realizando las reparaciones necesarias, previa obtención de la licencia del ayuntamiento en su caso. Estos gastos serán a su cargo, siendo también a su cargo el abono de los gastos que ocasione el servicio, calefacción, teléfono, energía eléctrica, el agua potable y cuantas tasas e impuestos estatales, autonómicos y locales se devenguen desde la fecha de adjudicación del contrato. Punto 2. Respecto del servicio a las personas mayores. 2.1. El adjudicatario deberá de cumplir en todo momento las normas y disposiciones que sean de aplicación al servicio que gestiona, debiéndose de contar cuantos requisitos sean exigibles con este fin. En el apartado 16 de derechos y obligaciones derivadas del contrato, en la cláusula 35, obligaciones genéricas del empresario, mantener en buen estado las instalaciones, mobiliario, maquinaria y demás elementos del centro. Según el decreto 4/1996 de 23 de enero, por el que se regulan los establecimientos de asistencia social geriátrica, en el anexo, apartado B, características generales de las instalaciones, B.3, calefacción, dispondrán de agua caliente sanitaria en todos los puntos de consumo y que garantice una temperatura aproximada de 40 grados centígrados para duchas y bañeras. El reglamento de instalaciones térmicas de edificios dice que las calderas mayores de 24,4 kilovatios tienen que estar sometidas anualmente a unas operaciones de mantenimiento y si son mayores de 500 kilovatios tienen que tener un contrato de mantenimiento. Pregunto, ¿desde cuándo tenían conocimiento de la falta de agua caliente en la zona afectada? ¿Cuántas veces se ha producido esta falta de agua caliente en el tiempo? ¿Quién paga la factura del arreglo? ¿Pasan las revisiones obligatorias a las calderas? ¿Cree usted que este hecho es una falta grave por parte de la empresa, puesto que incumple la legislación vigente? En el apartado de calefacción. La falta de calefacción es un hecho probado. Todo indica que en años anteriores ha sucedido lo mismo. Según el pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas que ha de regir el concurso para la gestión y prestación del servicio de pisos tutelados de Guareña, apartado 15, condiciones especiales para la licitación. 1. Referidas a la cesión del inmueble y del equipamiento propio de la residencia. 1.1. Igual. El inmueble de los pisos tutelados y el equipamiento deberá estar destinado exclusivamente al fin que se destina y no podrá cambiarse durante la vigencia de este contrato, obligándose el adjudicatario a conservarlo en perfecto estado, realizando las reparaciones necesarias previa obtención de la licencia del ayuntamiento en su caso. Estos gastos serán a su cargo, siendo también a su cargo el abono de los gastos que ocasiona el servicio, calefacción, teléfono, energía eléctrica, el agua potable y cuantas tasas e impuestos estatales, autonómicos y locales se devengan desde la fecha de adjudicación del contrato. 2.2. Respecto del servicio a las personas mayores. 2.1. El adjudicatario deberá de cumplir en todo momento las normas y disposiciones que sean de aplicación al servicio que gestiona, debiéndose de contar con cuantos requisitos sean exigibles para este fin. Apartado 16, derechos y obligaciones derivadas del contrato. En la cláusula 35, obligaciones genéricas del empresario, mantener en buen estado las instalaciones, mobiliario, maquinaria y demás elementos del centro. Según el decreto 4/1996 de 23 de enero, por el que se regulan los establecimientos de asistencia social geriátrica, en el anexo, apartado B, características generales de las instalaciones. B.3, calefacción. Dispondrán de elementos de calefacción en todas las dependencias susceptibles de ser utilizadas por los usuarios, que deberán funcionar siempre que la temperatura ambiente lo requiera, a fin de conseguir una temperatura general aproximada de 20 grados centígrados. Pregunto, ¿desde cuándo tenían conocimiento de la falta de calefacción de la zona afectada? ¿Cuántas veces se ha producido esta falta de calefacción? ¿Se ha producido otros años? ¿Quién pagará la factura del arreglo? ¿Cree usted que este hecho es una falta grave por parte de la empresa, puesto que incumple la legislación vigente? Con respecto a las placas solares, ¿sabe usted si las placas solares instaladas funcionan correctamente? Con respecto a la bomba contra incendio, pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas que ha de regir el concurso para la gestión y prestación del servicio de pisos tutelados de Guareña. Otra vez, apartado 15, condiciones especiales para la licitación, punto 1, referidas a la cesión del inmueble y del equipamiento propio de la residencia. 1.1, el inmueble de los pisos tutelados y el equipamiento deberá de estar destinado exclusivamente al fin que se destina y no podrá cambiarse durante la vigencia de este contrato, obligándose al adjudicatario a conservarlo en perfecto estado, realizando las reparaciones necesarias, previa obtención de la licencia del ayuntamiento en su caso. Estos gastos serán a su cargo, siendo también a su cargo el abono de los gastos que ocasione el servicio, calefacción, teléfono, la energía eléctrica, el agua potable y cuantas tasas e impuestos estatales, autonómicos y locales se devenguen desde la fecha de adjudicación del contrato. En el apartado 16, derechos y obligaciones derivadas del contrato, cláusula 35, obligaciones herénicas del empresario, lo mismo, mantener en buen estado las instalaciones, mobiliarios, maquinaria y demás elementos del centro. Según la ley 2/1994 de 28 de abril de asistencia social geriátrica, capítulo 2, condiciones y requisitos de los establecimientos, régimen de autorizaciones, requisitos de apertura y funcionamiento, artículo 17, 17.1, todos los establecimientos residenciales y centros con servicios de comedor para personas mayores situados en la Comunidad Autónoma de Extremadura deberán de reunir las condiciones y requisitos higiénico-sanitarias en cuanto a emplazamiento, accesorios y recorridos interiores, instalaciones, dependencias, medidas de protección ante incendios y características generales de la edificación. Características generales de la edificación adecuadas a las necesidades de cada tipo de usuario. Según el decreto 4/1996 de 23 de enero, por el que se regulan los establecimientos de asistencia social geriátrica, en el capítulo 3 de las condiciones mínimas de funcionamiento, artículo 14, todos los centros, servicios o establecimientos para personas mayores, tanto públicos como privados, que radiquen en la Comunidad Autónoma de Extremadura, deberán de reunir las condiciones y requisitos higiénico-sanitarias en cuanto a emplazamiento, acceso, recorridos interiores, instalaciones, dependencia, dotación personal, medidas de protección ante incendio y características generales de la edificación que figuran en el anexo del presente decreto, todo ello sin perjuicio de las condiciones que pudiera exigir cualquier otra normativa vigente. Anexo B.5, evacuación y prevención de incendio, normativa escrita, dada a conocer al personal del centro que refleje los puntos de riesgo de activación de incendio, medios de extinción existentes y su mantenimiento, vías de evacuación desde aquel e instrucciones para el personal en caso de emergencia. Pregunto, ¿sabe usted si los equipos de protección antiincendio funcionan correctamente? ¿Pasan las revisiones periódicas obligatorias los equipos contra incendio? ¿Considera usted que una posible falta de funcionamiento correcto de la bomba contra incendio sería una falta grave por parte de la empresa, puesto que incumpliría la legislación vigente? Con respecto al seguro de responsabilidad civil, pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas que ha de regir el concurso para la gestión y prestación del servicio de pisos tutelados de Guareña. Apartado 7, licitación, cláusula 11, B. Punto 9. Otra documentación a aportar, justificación documental de forma fehaciente de ser titular de una póliza de responsabilidad civil por un importe superior a las 100.000 pesetas en total. Cláusula 34. Será requisito necesario para la formalización del contrato la presentación por el adjudicatario de los siguientes documentos. Copia compulsada por el secretario del ayuntamiento o notario de la póliza de responsabilidad civil por valor de 100 millones de pesetas, 600.000 euros, más los documentos bancarios que justifiquen el pago de la misma por un año. En el apartado 16, derechos y obligaciones derivadas del contrato. Cláusula 35, obligaciones genéricas del empresario. Justificar cada año la renovación de la póliza de responsabilidad civil por 100 millones de pesetas para responder ante quien corresponda por la responsabilidad que se le pudiera pedir como consecuencia de su gestión. En el contrato, cláusulas del contrato. Sexta, conforme a la cláusula 34, el contratista acredita tener formalizado una póliza de responsabilidad civil por valor de 601.012 euros, así como los documentos bancarios que justifiquen el pago de la cuota correspondiente al año del curso para responder por la responsabilidad que se pudiera pedir como consecuencia de su gestión. Pregunto, ¿sabe usted si la empresa concesionaria tiene en la actualidad dicha póliza de seguro de responsabilidad civil? En el apartado de responsabilidad del mantenimiento, según el pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas que ha de regir el concurso para la gestión y prestación del servicio de pisos tutelados de Guareña, apartado 15, condiciones especiales para la licitación, punto 1, referidas a la cesión del inmueble y del equipamiento propio de la residencia, 1.1, igual, y el inmueble de los pisos tutelados y el equipamiento deberá de estar destinado exclusivamente al fin al que se destina y no podrá cambiarse durante la vigencia de este contrato, obligándose el adjudicatario a conservarlo en perfecto estado, realizando las reparaciones necesarias, previa obtención de la licencia del ayuntamiento en su caso. Estos gastos serán a su cargo, siendo también a su cargo el abono de los gastos que ocasiona el servicio, calefacción, teléfono, la energía eléctrica, el agua potable y cuanto tasas e impuestos estatales, autonómicos y locales se devenguen desde la fecha de adjudicación del contrato. 1.3. Anualmente se procederá a la revisión del equipamiento y del inmueble, haciéndose un inventario anual, el cual se firmará por ambas partes. Punto 3. Respecto a las relaciones con el contratista. 3.4. Para el buen funcionamiento del cumplimiento del contrato y del servicio, se crea una comisión que será la encargada de velar por el cumplimiento del contrato, estando representada el contratista a través de un representante elegido por él. No obstante lo anterior, el Ayuntamiento de Guareña ejercerá en todo momento el control del servicio para su correcta gestión, dictando en su caso las instrucciones y directrices pertinentes que debieran de ser necesarias adoptar. 3.5. El adjudicatario garantizará el normal funcionamiento y la prestación del servicio, cuya gestión se contrata con continuidad y en las condiciones fijadas en el presente pliego de cláusula y aquellas obras que en aplicación del apartado anterior pudiera corresponder. 3.6. El adjudicatario efectuará un uso diligente de los bienes que recibe de acuerdo con lo pactado o lo que corresponde en su defecto a la naturaleza de las cosas. 3.7. El ayuntamiento será informado en todo momento de cualquier incidencia que pueda lesionar, perjudicar o aminorar el funcionamiento del servicio. En el apartado 16, derechos y obligaciones derivadas del contrato. La cláusula 35, obligaciones genéricas del empresario. Mantener en buen estado las instalaciones, mobiliario, maquinaria y demás elementos del centro. Pregunto, ¿tienen ustedes documentación de las revisiones del equipamiento, del inmueble e inventarios anuales firmados por ambas partes, puesto que las voy a solicitar? ¿Ha informado la empresa concesionaria al ayuntamiento todas las incidencias que pueda lesionar, perjudicar o aminorar el funcionamiento del servicio? Si la empresa se ha concesionado e informado de las incidencias al ayuntamiento, ¿por qué no lo ha comunicado usted a los grupos de la oposición, puesto que estos también son parte del ayuntamiento? ¿Cree usted que la empresa concesionaria ha incumplido con las obligaciones establecidas y firmadas? Respecto a la normativa ISO 9001, si tiene esta normativa, todo debe de estar registrado. De esta forma se observaría las posibles deficiencias. En caso de tenerla, deben de estar registradas todas las incidencias que se registren en el uso diario del funcionamiento de la residencia. Pregunto, ¿sabe usted si la empresa concesionaria tiene la normativa ISO 9001? Sobre el ratio y personal. Según el decreto 4/1996 de 23 de enero, por el que se regulan los establecimientos de asistencia social geriátrica, en el anexo, apartado E, atención sanitario geriátrica, E.2, residencias mixtas, dispondrán de un auxiliar sanitario o cuidador por cada 10 plazas o fracción, un ATS cada 25 ancianos asistidos. Según el reglamento interno de la Residencia Municipal de Mayores con centro de día aprobado por pleno de 26/7/2012, título 1, capítulo 1, de las condiciones de los usuarios, capítulo 2, de los derechos de usuario, artículo 12, derecho a terapia ocupacional, como se recoge en el anexo 2. Pregunto, ¿qué ratio tiene la residencia de Guareña con respecto a auxiliares? ¿Sabe usted si cumple la ratio según establecida por las leyes y decretos autonómicos que regulan el funcionamiento
de los establecimientos residenciales y centros para personas mayores, cualesquiera sea su categoría o titularidad. ¿Conocen ustedes las actividades terapéuticas que ha realizado la empresa concesionaria? Si las conoce, ¿nos las puede explicar cuáles son? ¿Tiene usted conocimiento si la empresa concesionaria ha realizado amenazas o acoso laboral a las trabajadoras? Con respecto a la Comisión de Evaluación y Seguimiento, en el pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas que ha de regir el concurso para la gestión y prestación del servicio de pisos tutelados de Guareña, apartado 15, condiciones especiales para la licitación. Punto 3, respecto a las relaciones con el contratista. 3.4, para el buen funcionamiento del cumplimiento del contrato y del servicio, se crea una comisión que será la encargada de velar por el cumplimiento del contrato, estando representada el contratista a través de un representante elegido por él. Según el reglamento de régimen interno de la Residencia Municipal de Mayores con centro de día, aprobado por pleno de 26/7/2012, la comisión de evaluación y seguimiento viene recogida en los siguientes artículos. Título 1, capítulo 1, de las condiciones de los usuarios. Artículo 4, el ingreso se realizará previa resolución favorable de la comisión de evaluación y seguimiento. En el capítulo 2, órganos de gestión y representación. Punto 2, la comisión de evaluación y seguimiento, composición. En caso de gestión directa por parte del ayuntamiento estará integrada, no dice nada que no tenga que estar recogida. El alcalde presidente o concejal de Bienestar Social, un miembro por cada grupo político con representación en el ayuntamiento y uno de ellos será obligatoriamente el concejal de Bienestar Social, él o la trabajadora social del servicio social de base. Participará como personal técnico el presidente de la Asamblea General, el adjudicatario del servicio. En su caso, asistirá a la comisión con voz, pero sin voto. En el título quinto, capítulo 3, de la imposición de las sanciones. Artículo 89. Las infracciones serán impuestas por la comisión de evaluación y seguimiento. Pregunto, ¿qué comisión es esta? ¿Quién evalúa y decide el ingreso o, en su caso, desestima? ¿Quién impone las posibles sanciones y con qué criterio? ¿Tiene usted conocimiento si existe la Asamblea General y la existencia de un presidente? ¿Qué comisión es esa otra que hace referencia el pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas? Con respecto a la catalogación de la Residencia Municipal de Mayores, según la Ley 2/1994 de 28 de abril de Asistencia Social Geriátrica, título 2, régimen general de los establecimientos residenciales, capítulo 1, definición y tipología. Artículo 16.1. Se establece la siguiente tipología de los centros residenciales en atención a las condiciones físicas de los residentes. A. Centros residenciales para ancianos con autonomía. B. Centros residenciales para ancianos que precisen ser asistidos. C. Centros residenciales mixtos. 16.2. Son centros residenciales para ancianos con autonomía aquellos establecimientos destinados a la estancia y atención temporal o permanente de personas mayores que puedan desarrollar las actividades más comunes de la vida diaria sin la asistencia de otras personas. 16.3. Son centros residenciales para ancianos que precisen ser atendidos aquellos establecimientos destinados a la estancia y atención temporal o permanente de personas mayores que padecen patologías crónicas o invalidantes que les imposibilitan el valerse por sí mismos, necesitando la asistencia de terceras personas para realizar toda o alguna de las actividades más comunes de la vida diaria. 16.4. Son centros residenciales mixtos aquellos establecimientos en los que conviven conjuntamente personas mayores con autonomía y asistidos. Pregunto, ¿sabe usted la catalogación de la Residencia Municipal de Mayores? Con respecto al contrato, la redacción del contrato se realizó y fue ratificado por el Pleno 29/3/2007 y hace referencia para la contratación de la gestión del servicio público del hogar club para mayores con pisos tutelados, no de residencia mixta. Según el reglamento interno de la Residencia Municipal con centro de día, aprobado por Pleno 26/7/2012, el artículo 5 hace mención a usuarios en situación de dependencia, con plazas sujetas a convenio, con plazas vinculadas a la ley de dependencia y otras plazas, para lo cual no se firmó el contrato con Asoma. Les pregunto,
Le vuelvo a preguntar, ¿de qué tipo es la residencia de Guareña? ¿Conoce usted el contrato de cesión administrativa del servicio público de gestión del hogar Club con pisos tutelados? Si es residencia mixta, ¿cuándo se ha firmado el contrato de cesión administrativa de servicio público con el Grupo Asoma para gestionar la residencia municipal? ¿Cómo es que el Grupo Asoma solo tiene concesión administrativa para la gestión del servicio público de pisos tutelados y gestiona una residencia mixta? ¿No cree usted que se tenía que haber aprobado por pleno una ampliación de contrato con el Grupo Asoma? Tras la ampliación y cambio de catalogación de pisos tutelados con centro de día a residencia mixta. ¿Cree usted que en el punto número 4 del orden del día de la sesión plenaria de fecha de 31 de enero de este año, cesión de contrato de concesión de servicio público residencial de mayores, el cual fue rechazado, era un intento encubierto de regularizar la concesión? ¿No cree usted que el Grupo Asoma no debería de gestionar la zona para la cual no tiene concesión administrativa? ¿No cree usted que la cesión de cobro del Grupo Asoma al Ayuntamiento de Guareña para que éste pague obligaciones de pago de la empresa concesionaria no se ajusta en parte a derecho por tener solo la concesión del Grupo Asoma de los pisos tutelados con centro de día? ¿No cree usted que este ayuntamiento no tiene por qué destinar la subvención que recibe de la Consejería de Salud y Política Social para el mantenimiento de las plazas de residentes dependientes a no tener ningún tipo de vinculación para la gestión de este servicio con el Grupo Asoma? ¿No cree usted que el Grupo Asoma tiene que dejar inmediatamente la gestión de la zona nueva de la residencia municipal de mayores, puesto que no tiene concesión en esta zona? Para el final, ¿tiene usted conocimiento de quejas sobre la comida de los residentes? ¿No cree usted que el Grupo Asoma incumple con sus obligaciones recogidas en el pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas, con el contrato de cesión administrativa del servicio público, con el reglamento del régimen interno y, sobre todo, con la legislación de la Consejería de Salud y Política Social? ¿No cree usted que el Gobierno local permita al Grupo Asoma la gestión irregular de la residencia municipal de mayores, tanto en funcionamiento como en concesión administrativa? Nada más.
De acuerdo, gracias. El Grupo Popular tiene la palabra.
Sí, buenas noches. Yo quisiera solicitar a Presidencia que, si tiene a bien, autorizase a la compareciente a contestar a las preguntas del portavoz de Izquierda Unida. Yo creo que son lo suficientemente extensas e importantes para dedicarse a ello. Y, en la medida que yo pueda, intentaré no repetir las preguntas que ha hecho el portavoz de Izquierda Unida para no alargarlo innecesariamente.
Gracias. Tiene la palabra la compareciente.
Es que yo prefiero que hagan las preguntas. Yo lo voy a contestar una vez. Si... No sé si esto es como un pleno que... Sí, pero yo voy cogiendo notas. De todas formas, vamos hasta aquí el pleno de diciembre, de enero, de febrero, por si alguna se escapa.
Esta presidencia no ve inconveniente de cualquiera de las opciones. Si usted quiere responder al Grupo Izquierda Unida... Tiene la palabra.
Intentaré no repetir, valga la redundancia, las aportaciones, las preguntas, los argumentos del portavoz de Izquierda Unida. En primer lugar, quiero señalar que la intención del Grupo Municipal Popular en el pleno anterior, en el que se votó esta comparecencia, era introducir una enmienda, y la enmienda era que compareciera también, junto o aparte, la señora concejala Petra María Carrasco como exdirectora de la residencia, puesto que creemos que es la persona que más información tiene de los hechos ocurridos en la residencia. No entendemos por qué esta persona, siendo concejala del ayuntamiento, no puede comparecer y dar explicaciones en el ayuntamiento. Repito, cuando estamos seguros que es la persona que mejor lo conoce. Es cierto que era funcionaria o trabajadora, perdón, de la empresa y que ya no lo es. Es cierto que ya no tiene responsabilidad laboral, pero entiendo, el Grupo Municipal Popular entiende, que tiene responsabilidad social, moral y, desde luego, política. En cuanto a las preguntas, va a tener que tomar muchas notas. De verdad que yo creo que es más fácil para la delegada responder. ¿Ha realizado el ITI del Ayuntamiento algún trabajo para la residencia de mayores? ¿Nos podría decir cuál, en el caso afirmativo? ¿En qué situación se encuentran las medidas de seguridad contra incendios? Esta la ha preguntado el portavoz de Izquierda Unida. Pero yo quiero añadir un matiz. ¿Existe algún informe de servicios contra incendios que sea favorable o desfavorable? ¿Se hace algún tipo de fiscalización de las facturas que presenta la empresa concesionaria, de las nóminas, de los trabajadores, de sus facturas? ¿Quién paga la seguridad social e IRPF? Recuerdo, como ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, que el personal, no sé si lo ha dicho, pues ya con tantas historias, el personal de la empresa dependerá exclusivamente de esta, a todos los efectos, sin que entre el personal y el ayuntamiento exista ningún vínculo funcional ni laboral. Este personal trabajará a las órdenes de la empresa adjudicataria, la cual velará por el exacto cumplimiento. Es decir, en el artículo 3.3 del pliego de condiciones se señala explícitamente que no puede haber ningún tipo de vínculo, ni laboral ni funcional. Evidentemente, eso no lo hemos saltado a la torera con la modificación de, perdón, con la cesión de crédito del pago a los trabajadores. Y máximo y más grave aún cuando no se ha traído a este pleno para que sea aprobado por los diferentes grupos. ¿El horario de calefacción nos podría decir cuál es, si es que existe? ¿Cuántos radiadores funcionan? Si quiere voy despacio para que vaya notando. ¿Funcionan los radiadores de los pasillos? ¿Se encienden? ¿Es cierto que han llevado algunos familiares calefactores para suplir la falta de calor y el inmenso frío que existe en la residencia? ¿Es cierto que hay ancianos que se niegan a ducharse por el frío que pasan, por la falta de calefacción, sobre todo en la zona nueva? ¿Qué relación hay entre el agua caliente y la calefacción? Supongo que será la caldera. Pero mi pregunta es, ¿la caldera sirve para ambas cosas? Pues espero que no lo aclare. ¿Es cierto que hay un boquete en el cuarto de baño y que cuando llueve se moja, se inunda y hay mucha humedad y moho? ¿Es cierto que hay goteras en el comedor? ¿Es cierto que están rotas las manillas de las ventanas de la parte antigua y del salón pequeño, con lo cual no se pueden cerrar las ventanas? ¿Es cierto que hay material de aluminio en la cocina y que la ley lo prohíbe? ¿Funciona la megafonía? ¿Es cierto que hubo donaciones de productos de limpieza por una empresa de nuestro pueblo y que se suspendió esa donación durante algún año? ¿Saben ustedes si se va a reiniciar? ¿Saben ustedes el motivo por cual se suspendió y ahora se va a reiniciar? ¿Hay una dieta diferente para ancianos con diferentes necesidades o hay una dieta común para todos? Sobre todo quiero que me digan si cuando un anciano tiene un problema de salud como diarrea o estreñimiento se le hace una dieta específica o es una dieta común. ¿Quién supervisa esa dieta? En cuanto a la pieza de la caldera que tanto ha traído a cola, que parece que no existe o que está mal, ¿es cierto que falta desde el inicio de la recepción de la obra? Es decir, ¿que esa pieza de la caldera no ha existido nunca? Con lo cual no se podría pedir. ¿Han preguntado ustedes al responsable de la empresa si quiere comparecer ante esta comisión o ante este pleno? ¿Es cierto que hay un radiador de aire caliente, pero que no se puede enchufar porque si se enchufa salta el automático? Las calderas, evidentemente, no funcionan bien, con lo cual la calidad dejará mucho que desear. ¿Nos podrías decir quién las ha puesto? Si ha sido el ayuntamiento, o ha sido el ayuntamiento que ha contratado una empresa. ¿Esa empresa habrá sido subcontratada? ¿Ha presentado un aval? ¿No se puede ejecutar ese aval si no funciona bien? ¿Nos podría decir quién fue suponemos que el ITI, el ingeniero técnico, que dio el visto bueno a la instalación eléctrica a la recepción de la obra? Hay un inventario anual que, según nos consta por el pliego de condiciones y el contrato, debe ser firmado por las dos partes, es decir, por la empresa y el ayuntamiento, inventario anual, renovable todos los años. ¿Existe algún acta de las inspecciones que ha hecho el SEPAD y otras posibles inspecciones? ¿Es cierto que ha ido la Policía Municipal entre el día 26 y 27 de noviembre, nos descuadran un poquito las fechas, a la residencia? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Quién la mandó? ¿Debe dinero el ayuntamiento a la empresa? ¿Ha informado la empresa al ayuntamiento de las deficiencias que cree haber encontrado o algunas de las que hemos señalado aquí? ¿Ha preguntado el ayuntamiento a las trabajadoras si están siendo coaccionadas o amenazadas no solamente por parte de la empresa, sino por alguien más? ¿Nos podría decir cuál es el resultado del equilibrio económico-financiero? ¿Es cierto que existen pérdidas? Todas estas preguntas nos vienen a corroborar que ciertamente existen presuntas irregularidades en la residencia de mayores. Pero también es cierto que creo que Izquierda Unida se ha centrado, el portavoz de Izquierda Unida se ha centrado en la empresa, y es cierto que tiene su responsabilidad. Pero no olvidemos que el punto 3.4 del pliego de condiciones señala explícitamente: el ayuntamiento de Guareña ejercerá en todo momento el control del servicio para su correcta gestión, dictando en su caso las instrucciones y directrices pertinentes que debieran ser necesarias adoptar. Es decir, no echemos la culpa solamente a la empresa, cuando la responsabilidad, si es que realmente existen deficiencias, también y principalmente es del ayuntamiento, y en este caso de la delegada del área, que es la máxima responsable, como así se indica en su propio nombre, en su propio cargo, y por extenso al señor alcalde como presidente y alcalde de todos. Muchas gracias.
Gracias a usted, Grupo Socialista.
Sí, unas cuantas preguntas voy a hacer a la delegada del área también. Pero quizá un poco más de andar por casa sin entrar en... No soy yo quien lo va a criticar en normativas, en cuestiones y en historias. Con fecha 29 de junio del 2001 se aprueba la concesión de los pisos tutelados. Es decir, hace 12 años y medio ya largo. Bueno, largo no. En estos 12 años y medio, en el transcurso de los cuales deben haber pasado cientos de usuarios con el seguimiento propio y diligente, no solo de ellos, sino de quien más le importa, de sus familiares. Y tratándose de un servicio público y municipal, ¿no le resulta a usted un tanto extraño, señora delegada, en el tiempo que lleva, que tampoco lleva los 12 años y medio como tal, que ni a este equipo de gobierno, ni a los anteriores, ni el SEPA, ni las trabajadoras sociales, ni siquiera la OMIC, que tramita diariamente las quejas de consumidores y usuarios en materia, digamos, no se le va a quitar ninguna importancia, de menor enjundia que esta, que es la atención, la alimentación, la limpieza y la calidad de vida de nuestros seres queridos, padres, madres, abuelos, hermanos, que no son huérfanos, que han venido, que todos tienen familia, hermanos y demás parentescos, no le haya planteado nunca una denuncia o queja, digamos, más o menos formal sobre la atención recibida por parte de servicio, como está ocurriendo en los últimos tiempos, ¿no le resulta un poco extraño? Segunda. A pesar de ser usted la delegada del área de bienestar social, repito, que a nadie se le olvide, desde hace 2 años y algún día más. Alguien tenía que ser, por supuesto, y en cierto modo la responsable del buen funcionamiento de la residencia de mayores. Y dadas sus limitaciones académicas en esta materia, o quizás por eso mismo, y a pesar de su buena voluntad, que me consta personalmente, y actitud responsable en esta y otras disciplinas, ¿se atrevería usted a tomar alguna medida más o menos drástica, teniendo en cuenta sus limitaciones, sin contar con el asesoramiento o el informe o las pruebas mínimas necesarias detectadas o contrastadas por los diferentes servicios profesionales competentes? Imagino que no. Me consta, se ha preguntado, que hace escasos días, creo que fue el 3 o el 4, técnicos de SEPA vinieron a realizar una inspección. Se han personado en la residencia de mayores para tal fin, para una inspección sobre la situación y funcionamiento de la misma, movidos y alarmados por otra denuncia anónima, otra más, en las últimas semanas. ¿Ha recibido la delegación, como resultado de esta inspección de inspectores, no de cualquiera, delegada, o yo mismo, o el alcalde, nosotros que sabemos de las piezas y cómo funcionan esas cosas y cómo se llaman, ha recibido por parte de los inspectores que se han desplazado a tal fin alguna recomendación o alguna exigencia de cumplimiento inmediato, intolerable, detectada, imputable a la gestión de la residencia? En el tiempo que lleva usted como delegado, repito, ¿en algún momento el servicio social de base, también técnico, las trabajadoras sociales, la han alertado sobre alguna irregularidad o negligencia en el funcionamiento de la residencia y o en la atención a los mayores y usuarios de la misma, sobre alimentación, aseo personal, limpieza, en ropa, en instalaciones, tratos directos, etcétera, etcétera, por parte de la concesionaria? Ya termino. Si por parte del SEPA, que no olvidemos que es quien pone el dinero, al menos 2/3 del coste total, sin olvidar la profesionalidad y la responsabilidad como técnico, no existe ninguna denuncia al funcionamiento de la residencia como tal. Si con las trabajadoras sociales ocurre 3/4 de lo mismo, si el personal al servicio de la residencia nos envía un escrito firmado por casi todos mostrándonos su indignación por cuestionar no solo su profesionalidad, sino también su dignidad personal y su sensibilidad hacia los mayores a través de otro anónimo en este pleno. Si los mayores y los usuarios y sus familiares tampoco se han quejado nunca, estamos hablando de 12 años y medio, excepción hecha hace unos días por la calefacción que en los últimos días han presentado algunos de ellos. ¿Qué piensa usted hacer, señora delegada? ¿Escuchar a los técnicos, usuarios y profesionales que no cuestionan el funcionamiento de la residencia más o menos normal? ¿O escuchar los anónimos que se denuncian y pregonan casi el fin del mundo o el caos total en la residencia? Anónimos que, dicho sea de paso, le llegan a todos, excepto al equipo de gobierno, y probablemente con fines inconfesables. Nada, estoy con esto.
De acuerdo, gracias. Tiene la palabra la compareciente.
Buenas noches. Se me ha notificado en tiempo y forma la comparecencia para este pleno por la secretaria de este ayuntamiento, doña María Teresa Román García, para responder a las preguntas sobre la residencia municipal de mayores. Se han hecho muchas preguntas de muchos temas y voy a intentar llevar un orden. Por eso le decía antes al portavoz del Partido Popular que con este orden yo creo que quedarán casi todas las preguntas. No creo que se me escape alguna. Hemos estado hablando de residentes, de las familias, de los trabajadores, el expediente de la residencia de mayores, y vamos a hablar también de la empresa. Pero primero vamos a hablar de los usuarios de los usuarios de la residencia de mayores. En política no puede valer todo, señor Pascual, y usted utilizó un anónimo que encontró en su buzón en contra del equipo de gobierno. En el mismo momento en que usted se entera de las condiciones de los mayores en la residencia, debería ir a comprobarlo y denunciarlo. Pero usted decide guardarse el escrito durante 24 horas y lanzar la bomba en el pleno. Porque en el fondo usted no se lo puede creer. No se puede creer que estas acusaciones sean ciertas. Y sabe que los mayores están bien atendidos. Y como no hay prisa, decide utilizar este anónimo en su beneficio y en el de su partido. No llego a pensar en ningún momento que las familias van a diario de visita y los ven aseados. Y cuando digo que en política no puede valer todo, me refiero a que deje usted a los mayores fuera de todos estos problemas, que no tienen nada que ver con la calefacción ni con la documentación que se me ha pedido aquí, sino con el tema de los anónimos, que ya bastantes problemas tienen viendo recortados sus pensiones y sus derechos. ¿Que si hay avería? Pues sí. Un día no funciona el agua caliente, lleva una bomba distinta a la de la calefacción, como ya me había preguntado. Otro día puede ser una lavadora, otro día puede ser un enchufe, pero se ponen los medios necesarios para solucionarlo cuanto antes, sin que ello signifique que los mayores no estén bien atendidos. Que no haya calefacción no significa que los mayores estén pasando frío, porque hay calefactores que ha comprado la empresa, posiblemente haya mandado alguna trabajadora a comprarlo, y ahí es de donde haya podido venir la equivocación. Pero además, ¿usted cree que las trabajadoras iban a consentir estas barbaridades? Este fue el último pleno, cuando no recuerdo muy bien el día, el pleno, que ya le dije yo que no me creía que esto estuviese ocurriendo, pero de todas formas no soy yo quien tengo no tengo que creerlo. A la mañana siguiente fueron las dos trabajadoras sociales, y bueno, voy a leer. Las trabajadoras sociales no han observado deficiencias ni irregularidades con respecto a la atención a los residentes. Asimismo, no nos consta ninguna reclamación por parte de los residentes o familiares de los mismos en esta fecha. Posteriormente hay una reclamación de los familiares, que ya leeremos un poco más adelante. El mismo día que se produce la avería, están los técnicos de la calefacción intentando repararla. Después, si quiere, le doy unos documentos para comprobar estos hechos. Pero fíjese además que le voy a leer ahora un escrito que va dirigido al señor alcalde. Está de fecha 12 de julio del 2012, y mire usted qué diferencia, con la misma empresa y con los mismos trabajadores. Mérida, 16 de julio del 2012. Estimado señor alcalde, me dirijo a usted sin protocolo, pero con sinceridad y entusiasmo, para felicitarle por algo muy importante, su residencia de mayores en la calle Alberquilla 54. Allí se encuentra mi madre como residente asistida. Al dejarla, el mundo se me vino encima, pero he podido comprobar que mi madre está en estos momentos como todos desearíamos estar si nos encontrásemos en su mismo lugar. Se muestra serena, de semblante saludable y amable, está satisfecha. Y eso no es fácil en su situación. Tiene los estímulos adecuados, ya que es el resultado de su relación con todos. Encantadora, buena, respetuosa, y para mí ir y ver a mi madre en ese estar me dan las fuerzas que había perdido y las ganas de recobrarme. Me parece extraordinario que una residencia de mayores y dependientes funcione con esta dinámica, amabilidad, alegría, tranquilidad que caracteriza al traspasar su puerta. Es un bienestar general que se respira y se transmite en todas las relaciones, trabajadores, auxiliares, residentes y los familiares, que podemos disfrutar de la misma forma del bienestar general que se respira. Como si todo funcionara de manera que lo difícil parece fácil. Por este funcionamiento de resultado increíble en calidad humana, vuelvo a dirigir mi agradecimiento para que os sirva de orgullo y siempre que le sea posible pueda colaborar o ayudar a mejorar esta magnífica, increíble labor de su residencia de mayores. Con mi agradecimiento, un cordial seguro, María del Prado Casilla Vázquez. Está la dirección también, que como comprenderéis no voy a leerla, pero si la quiere usted también se la puedo pasar. Luego está el tema de las trabajadoras, que a los grupos de la oposición están muy preocupados por el salario de las trabajadoras, como no puede ser de otra manera. Y de paso, en un pleno sí y en otro también, nos preguntan lo mismo. Pero la verdad es que no han movido un solo dedo para resolver el problema. Esta concejala y este alcalde han tenido reuniones con las trabajadoras, con la empresa, con los sindicatos, para resolver este tema tan grave. A una propuesta del equipo de gobierno que fue llevada a pleno en enero del 2013, los grupos de la oposición dijeron no, y aprovecho en contestar una de sus preguntas que anda por aquí, por si queríamos el cambio de titular. No, el cambio de titular. Pedíamos, el grupo asoma, pero usted lo que nos dice es si queríamos ahí la legalización del contrato. Pues como la intervención de los plenos son largas, pues les recomiendo que la vuelva. No era esa la intención. La propuesta era que las subvenciones que vienen del Gobierno de Extremadura fuesen a una cuenta única del Grupo Asoma, por los problemas que tenía esta y otras empresas. Y ahí dijeron no, porque Izquierda Unida quiere municipalizar, no por otra cosa. Y el Partido Popular, porque en esta fecha no quería enterarse de que es el Gobierno de Extremadura el que incumple el pago. Y mientras tanto, la pregunta fija en todos los plenos. ¿Han cobrado las trabajadoras? Y me olvido del tema hasta el pleno siguiente. Fue el Grupo Parlamentario Socialista quien recibe a las trabajadoras, quien las escucha y quien maneja los hilos para que el Gobierno de Extremadura cumpla con sus obligaciones. Voy a poner un ejemplo muy fácil. El convenio para el mantenimiento de las 26 plazas de dependientes se aprueban en este pleno de enero del 2013 y dice la forma de pago, un 25% a la firma de este convenio y los restantes 25% cuando se justifiquen los gastos. El primer ingreso se hace el SEPA, el primer ingreso de 72.150 euros el día 5 de junio del 2013. Y creo que no es casualidad, porque fue después de la reunión con el Grupo Parlamentario Socialista y las trabajadoras. Pero para entonces ya habían pasado los dos trimestres, porque estamos hablando de junio, y el ingreso, en vez de los 72.150 euros, debería de haber sido de 216.450 euros. Esto me vale también para pisos tutelados y centros de día. En la actualidad están comiendo en centros de día 11 personas y el centro de día, el último ingreso que ha hecho el SEPAR es el 50% del centro de día, el 5 de noviembre. O sea, la empresa ha estado dando de comer a 11 personas sin saber si iba a salir luego el convenio o no. Y cuando ya casi que teníamos solucionado el tema de los pagos, el concejal de Izquierda Unida, a través de un anónimo, acusa a las trabajadoras de no estar realizando su trabajo, y desde luego es en este pleno donde las trabajadoras quieren defenderse. Esto llega a la Concejalía del Bienestar Social el día 25 de noviembre del 2013 y dice así: ante las manifestaciones realizadas por don Pedro José Pascual Salguero en el pleno celebrado el día 7 de noviembre del 2013, donde se denuncia que los usuarios de la residencia de mayores carecen de agua caliente durante 2 meses e indirectamente se insinúa la mala atención prestada a los mismos, las trabajadoras del centro de mayores de Guareña, ante estas acusaciones veladas sobre su capacidad para desempeñar el trabajo basada en comentarios y escritos anónimos, queremos hacer constar lo siguiente. Primero, es falso que se haya estado en el centro 2 meses sin agua caliente y durante el tiempo que ha durado la avería nadie se ha quedado sin recibir el trato que se merece, ya que en el centro existen 20 cuartos de baño completo, por lo que consideramos que de la puerta para adentro, sea uno o sea otro, todos son susceptibles de utilizarse. Segundo, apoyarse en anónimo nos parece como poco una postura cobarde, ya que el centro existe en hojas de reclamaciones o si no cualquier otro método de denunciar, pero con nombre y apellido. Tercero, consideramos que antes de sacar esta información a la opinión pública en un pleno municipal debería de haberse contrastado, como a posteriori lo han hecho algunos concejales en el propio centro, donde no apreciaron incidencia significativa de funcionamiento ni de atención a los usuarios. Toda esta innecesaria polémica solo contribuye a dar mala imagen del centro, de las trabajadoras y del pueblo de Guareña, impidiendo la ocupación de las plazas, con la consiguiente pérdida de creación de puestos de trabajo. En todo este tiempo que llevamos trabajando en el centro, la atención hacia los usuarios ha sido ejemplar por nuestra parte. Por ello solicitamos tengan a bien leer públicamente nuestra opinión en el próximo pleno para que quede claro la reivindicación sobre nuestra labor en la atención de los usuarios durante años, sin queja ni denuncia del SEPAC, Sanidad ni de cualquier otro organismo. Vamos a hablar también de los expedientes de la residencia de mayores y así contestaré algunas preguntas de si una residencia mixta. Las plazas que tiene, creo que me preguntaba el Partido Popular la subvención que tiene cada usuario dependiendo de la plaza que está ocupando. Oh, perdón. Y vamos a empezar por el pliego ese que se aprueba en el pleno de febrero del 2007. Yo creo que es la primera vez que sale este tema. Y mira que hemos tenido comisiones de bienestar social. Da la impresión que el contrato, con las afirmaciones que han hecho un grupo y otro, da la impresión de que los contratos lo ha hecho así como a escondillas el alcalde y a lo mejor esta concejal o la concejal de bienestar social de la otra legislatura, pero es que vamos a ver las veces que se ha aprobado en pleno, las veces que ha ido a comisión, las veces que se ha publicado. En el pleno de 6 de febrero una mayoría absoluta vota a favor del pliego, menos Izquierda Unida, porque quiere municipalizar los servicios. El 21 de febrero del 2007, el boletín oficial de la provincia, el número 36, aparece la licitación para gestión y prestación de servicio. Para la gente que nos está escuchando, es para que se presenten las empresas al concurso. Y aquí voy a leer yo también otras cláusulas. La primera, que yo creo que las hemos leído cuando yo la lea a los tres grupos. El objeto del contrato es la cesión de uso del edificio municipal, las instalaciones, su equipamiento. También habla de la el equipamiento de pisos tutelados y el inmueble revertirán al Ayuntamiento de Guareña a la finalización del contrato. El personal, para que no quede ya ni una duda, el personal de la empresa dependerá exclusivamente de esta a todos los efectos, sin que entre el personal y el Ayuntamiento exista ningún vínculo funcional ni laboral. Las infracciones y las sanciones no las voy a leer porque ya las hemos mirado aquí. Los derechos del empresario, que no lo ha leído nadie, porque también debe ser indemnizado por los daños y perjuicios que efectivamente sufra como consecuencia de la suspensión del contrato. Porque si le damos el contrato al grupo Asoma solo de pisos tutelados, dígame usted, en la zona nueva que solo tiene habitaciones y son personas que vienen con convenio, ¿dónde las va a dar de comer? Aparte de pisos tutelados, cuando se saca este pliego, en la cláusula número 15 también, dice que el adjudicatario pondrá en marcha dicho servicio, el de centro de día, previa autorización de la Consejería de Bienestar Social y siendo regulado su precio a través de la tasa municipal. Cuando se saca el pliego ya, se saca de pisos tutelados, centro de día, y en el caso de que el usuario perdiera su autonomía personal y no existiera la posibilidad de derivarlo a otro centro asistencial, se recogerá mediante ordenanza municipal la tasa a abonar por la propia familia y la aportación del ayuntamiento para abonar el incremento del coste con respecto a los residentes válidos. Ya en este pliego habla de los residentes en la cláusula número 14, persona no válida. Ni siquiera llegamos a aprobar estas tasas porque fueron un tiempo después nos dieron la Junta de Extremadura nos aprueba ocho plazas de personas con convenio. Entonces, ya en el 2006 aparece pisos tutelados, centro de día y personal dependiente. El día 29, en otro pleno, el pleno del 29 de marzo del 2007, la Comisión de Bienestar Social, que actúa como mesa de contratación para la adjudicación, informa de la única proposición presentada a la licitación, que es el Grupo Asoma. La Corporación Municipal da por aprobado la adjudicación del contrato al Grupo Asoma. Esta vez, otra vez Izquierda Unida vota en contra y leo textualmente: por la postura que viene manteniendo Izquierda Unida, no porque sea legal o no sea legal la adjudicación, sino porque no es la postura que viene manteniendo siempre. Hay un acta de formalización del contrato, el 2 de mayo del 2007. En el pleno del 29 de mayo del 2008 se aprueba por unanimidad. Izquierda Unida sí está a favor aquí del centro de día, la creación del centro de día y la aprobación de tasa. Pero además del pleno están todas las publicaciones y las autorizaciones por parte de la Junta de Extremadura, acta de formalización del contrato, resolución y apertura del funcionamiento de centro de día, publicaciones en el boletín el 24 de enero, el 4 de noviembre, 27 de agosto. ...3 de julio del 2012... que estáis ya de la ley, estáis de esta legislatura. Aprobamos también el reglamento interno de la residencia de mayores. Y en el reglamento interno de la residencia de mayores en el reglamento interno, porque da la impresión de, o por lo menos a mí me ha dado la impresión de que piensan que la empresa Asoma está ahí trabajando como de una forma ilegal. No sé si recordáis los que estuvisteis en la Comisión de Bienestar Social, que este reglamento, Ángela se puede acordar que estuvo, que este reglamento es el que tiene la Junta para todas las empresas públicas y privadas, y que antes de traerle nosotros aquí tuvo que dar el visto bueno el SEPA. Y aquí, en el artículo 5, ya aparecen residentes autónomos, usuarios de centro de día y residentes en situación de dependencia. Da la impresión que los únicos que no se enteran de cómo va el tema del contrato es el señor o la señora que le ha mandado el anónimo. Por otra parte, tenemos, esto va un poco en relación a la pregunta de si sabemos si tenemos residencia mixta. Todavía no sabemos lo que tenemos. Tenemos acreditadas 58 plazas de dependientes, de las cuales 26 son conveniadas, 16 plazas vinculadas a servicio y 20 centro de día. Actualmente tenemos 25 en convenio. Una resolución del Gobierno de Extremadura hace un par de meses, y de las 26 pasamos a las 25. Tenemos 8 plazas de pisos tutelados que estaban ocupando dependientes antes de la ampliación, pero que en la actualidad están vacantes y sin recibir subvención. Hay un escrito presentado en el SEPA desde el 8 de junio del 2012 y hasta la fecha, hasta el momento, hasta hoy, no tenemos noticia de qué piensa hacer el SEPA con estas plazas. Hablar de ilegalidad es un desconocimiento total de esta documentación. Y ahora nos queda, casi para terminar, creo yo, la empresa. Ya hemos hablado en otros plenos de las dificultades que tienen todas las empresas, estas especialmente. Pero además, el Gobierno de Extremadura no se lo está poniendo fácil, primero con el retraso de los pagos, y segundo, que está facilitando que empresas que no coticen en Extremadura gestionen residencias de Villafranca de los Barros. La empresa CARE, que lo primero que ha hecho es un ERE y ha despedido a 50 trabajadores, y la empresa CASE, que gestiona la residencia en Olivenza, que ha despedido a 18 personas, y el resto tienen una reducción de jornada del 70%. En el tema de subvenciones, en el DOE número 5, del 9 de enero del 2013, hace referencia a las subvenciones y dice que para el cálculo del costo de la plaza se tendrá en cuenta las pagas extraordinarias que antes no se incluía. Esto se comunica a la familia por escrito, puestos que tendrán que pagar más mensualidades y, lógicamente, menos aportación del Gobierno de Extremadura. Aprovecho para decir esto, que todos los familiares, cuando reciben en su casa esta información, pasan por Bienestar Social, unos hablan con las trabajadoras sociales y otros hablan conmigo personalmente para que les explicásemos esta subida, y nadie se queja del funcionamiento de la residencia de mayores. Estamos hablando de marzo del 2013. Otro recorte en tema de subvenciones, y este referente al centro de día, para el año 2013 tiene fecha en el registro del Ayuntamiento de Guareña del día 8/10/2013 y es la resolución de la directora gerente del SEPA y te dice que la aportación del usuario es del 15% y el 20% dependiendo de los ingresos. Hasta aquí todo bien, si no fuera, porque en nuestras ordenanzas tenemos el 10, el 15 y el 25, y la resolución del SEPA, en vez de llegar en enero, llega en octubre. Esta diferencia de aportación del usuario del 10 al 20 de su pensión le suponen al concesionario unos 3.000 euros menos de subvención. Existen grandes diferencias de subvenciones de una residencia a otra y el SEPA tendrá que regular. Hay una reclamación registrada en el ayuntamiento posterior, no sé si tengo por aquí la fecha, del 29 de noviembre. En que informaban al señor alcalde de la avería del agua y la calefacción. Y además sugieren quitarle la concesión al Grupo Asoma por incumplimiento grave y reiterado de las condiciones pactadas en el contrato. La empresa ya ha dado las explicaciones oportunas en una reunión que tuvieron a principios de este mes con los familiares. Yo ya he hablado con tres familiares de los nueve que han escrito que han firmado este escrito dirigido al señor alcalde y sí saben que su firma era para que conociese este ayuntamiento la avería de agua y calefacción. Pero ninguno sabía que estaba pidiendo la rescisión del contrato. Por algo será. Hay hojas de reclamaciones selladas por la Junta, numeradas en la residencia de mayores, desde el número 39.571... al número 39.580 y no hay ninguna reclamación. Pero además en el artículo 20 del régimen interno también hay informan a los familiares de cómo se puede poner una reclamación. El régimen, cuando se han hecho ahora los contratos nuevos, se le ha entregado a todos los familiares con el contrato el reglamento de régimen interno de la residencia. El libro de visita de inspecciones de trabajo no contiene incidentes ninguno, pero la persona que ha escrito este anónimo, por si acaso usted no lo sacaba, ha mandado la misma denuncia al SEPA. No sé lo que pone el anónimo, pero cuando recibe la denuncia, lógicamente hace lo que tiene que hacer, pues viene, hace una inspección sin que se entere nadie el día 3/11/2013. Imagino que andaría por el mismo texto, porque hablan del agua caliente, calefacción, comida. Tengo aquí, por si queréis luego, una copia. Pero así todo, he hecho yo un pequeño resumen de lo más importante. Si queréis una copia, la podéis. Un acta del SEPA del día 3/12/2013, se persona los inspectores, doña Lucía Báez, y se ponen manifiesto los siguientes hechos. A raíz de una denuncia anónima que informa de graves problemas en la relación con la falta de agua caliente y calefacción en las dependencias del centro, se observa lo siguiente. Se comprueba que al día de hoy existe agua caliente en todo el centro. Al parecer se estropeó, pero bueno, este tema ya está solucionado. Con respecto a la calefacción, el problema principal radica en la caldera destinada a la zona nueva. Al parecer se estropeó una pieza, bueno, se piden a la fábrica, y las personas responsables de la empresa están preocupadas, y para ello, están preocupadas por lo que puedan, están muy afectadas, porque las personas residentes y sus familiares no comprenden, no que no comprendan que haya una avería, sino comprenden este tema de los anónimos. Entonces, el día 3 del 12 tiene una reunión informativa a la empresa para tranquilizarles al respecto. No obstante, han paliado la situación poniendo radiadores y calefacciones en las duchas cuando se asean por la mañana. Las salas de estar cuentan con radiadores, una de ellas, porque la otra funciona correctamente. Respecto a las comidas, nos proporcionan facturas y pedidos de proveedores. Tampoco coinciden con lo expuesto en la queja, que no sabemos lo que es, lo que aparece en la queja. Los ratios de personal se comprobarán y pedirán en requerimiento si precisa. El SEPAS ha pedido las facturas de la comida. Yo las tengo que tener por algún lado también. Hay una media de unos 4.000. En enero hay una factura de 5.273, imagino que sería un pedido especial de Navidad. Febrero 2.342, marzo 4.800, abril 4.400, mayo 4.600, junio 4.200. Podría seguir, pero no quiero aburrir más con cantidades. Yo creo que esta factura es suficiente prueba de que la comida ni comen más, y no sabemos a qué se refiere esta queja que han escrito al SEPA. La luz, el agua, las averías, todas esas cosas las paga el grupo Asoma, y es tan fácil como que pida usted intervención si hay alguna factura de alguna reparación de agua o de luz. Espero que con este informe del SEPAN se acaben por lo menos los anónimos, no la preocupación de cómo están o cómo no están los mayores, porque eso sí que es responsabilidad nuestra y de la familia. Hay datos que no puedo dárselos en este momento. Con respecto a la comida, una pregunta del Partido Popular. Hay un nutricionista que elabora una dieta equilibrada con aporte de proteínas necesarios. Hay ciertas personas que tienen dieta especial siempre con un informe médico, y si les cambia sin ningún problema. Otra pregunta que también hay por aquí, si el ITI del ayuntamiento ha realizado algún trabajo. No ha realizado algún trabajo, uno de los plenos, cuando se rompe el agua caliente, que había ido a verlo, porque el técnico del agua caliente, yo lo expliqué, pero bueno, lo puedo explicar otra vez, que no me importa. Hay dos calderas de agua caliente, una caldera que es de la parte de la ampliación de los dormitorios, y hay otra parte que es otra caldera para la parte antigua. La que se rompe, la que no funciona, es esta caldera, y la caldera vale 3.000 euros. La otra caldera tiene suficiente capacidad para para abastecer al centro, y lo único que va el ITI del ayuntamiento es a comprobar que van a tener suficiente agua caliente si es la misma conexión, con la misma caldera funcionan los dos. Fiscalización de la empresa, pues número, he traído lo justito. Yo no sé lo que iba usted a preguntar, pero lo pararemos. El horario de la calefacción también aparece en el reglamento. Seguro que aparece. Que hay ventanas rotas, pues tendrá, bueno, que no cierran. Yo no he ido ventana por ventana. No he ido ventana por ventana, pero mañana miraremos si hay ventanas o no, o si están rotas las ventanas. Hay otra pregunta de una empresa que dice que hace una donación de limpieza, creo que he recogido. Las donaciones de las empresas no tienen por qué ser periódicas. Una empresa da una... no tienen por qué ser periódicas. Y desde luego que falta una pieza de la caldera, eso no sé quién la ha informado. No creo que haya sido el mismo anónimo que el de Izquierda Unida, pues las informaciones. Salta el automático por cuando enchufan los calefactores. Ahora mismo, antes de entrar en el pleno, me he encontrado yo un familiar que por casualidad, luego si quiere le digo quién es, que por casualidad venía de la residencia de mayores y tienen muchos calefactores puestos, y es más, ahora han puesto más en los pasillos. Y a mí no me ha dicho que estaba en oscura, porque cuando salta se va la luz, no se va el calefactor. Las calderas las ha puesto, la primera caldera la pondría la primera empresa de construcción, y la segunda la ha puesto la empresa constructora de la ampliación de la residencia de mayores. ¿Debe dinero el ayuntamiento, bueno, a la empresa? El SEPA hace un ingreso el 5 de junio del 2013 de 72.150 euros, el día 15 de junio o de otros 72.150, el tercer trimestre 72.150, el 50% de pisos tutelados 5.949, el cuarto trimestre 64.750, y el día 5 de noviembre el 50% del centro de día. Todavía queda por cobrar 50% de pisos tutelados y 50% de centro de día. Al grupo Asoma se le va pagando conforme va justificando y se van registrando las facturas que se le van registrando las facturas que presenta. El 25 de enero, perdón, el 25 de febrero del 2013 se le abonan 41.820 euros con 41, pero de aquí hay una parte que es el 50% de pisos tutelados del 2012 y el 100% de centro de día del 2012. se le hace otro ingreso en de 67, no le tengo aquí la documentación, no voy a andar porque ya las horas que son es aburrido, aburrido hablar de números, pero en la actualidad el ayuntamiento tiene 45.992 euros pendientes a que el grupo Asoma justifique sus últimos gastos e ingresarlo. No sé si la cantidad es exacta porque puede que hoy haya, pues si por casualidad hoy el SEPAS ha ingresado algo de la parte que le falta del 50%, pero vamos, por ahí anda la... Otra pregunta que hay por aquí, si existen pérdidas en la empresa. Yo no lo sé si existen pérdidas. El gerente del Grupo Asoma no ha dicho nada y sería el primero que podía haber protestado, porque las subvenciones siguen siendo las mismas desde hace un montón de años y tenemos la subida de luz, la subida del agua, el canon, el IVA, todas esas cosas que usted ya... tema de agua caliente, las placas solares han estado funcionando todo el año pasado. Las placas solares son las que calientan el 20% del depósito de agua. También había una avería, están funcionando ya y la factura lógicamente la tiene que tener el grupo Asoma. Con el tema de las vías de evacuación, el tema de habitaciones, el tema de autorizaciones, también hemos estado hablando. Si el final de obra de la ampliación de la residencia, que fue en el 2011, no cumple con el tema de evacuación, pues los técnicos del ayuntamiento, los técnicos de la Junta de Extremadura, además, los técnicos de la Junta de Extremadura y los técnicos del Gobierno de Extremadura, que no tienen por qué ser los mismos, y los dos han venido y han dado el visto bueno. La ratio de personal. Nosotros hemos estado por lo menos dos veces, el alcalde y yo con las trabajadoras, porque han querido, no porque han querido ellas llamarnos, y los sindicatos, y ellos estaban con el tema ese. Yo no sé después qué es lo que ha podido pasar, pero vamos, ya sabemos que el SEPAS va a pedir toda esta documentación. La comisión para evaluación para las personas que tienen para las personas que ingresan de las plazas de convenio, las 25 plazas de convenio, esas vienen por la Junta directamente. Las plazas vinculadas al servicio, pisos tutelados y centros de día, hasta hoy no tenemos problema porque hay plazas libres. El día que se encuentren en lista de espera 3-4 personas, pues lógicamente habrá que reunir la comisión. Siempre el informe médico y el informe de la trabajadora social serían los que pesasen sobre cualquier otra cosa. Yo creo que ya está bien.
De acuerdo, gracias por su intervención. Es un segundo turno de intervención, si así lo desea. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Izquierda Unida.
Sí. Yo he venido a hablar de la residencia de Guareña. Y usted tiene mucha preocupación por los anónimos. ¿Y desde cuándo tenía el anónimo? Lo tenía 5 minutos antes de subir a pleno. pero durante la mañana recogimos este testimonio. Es uno de los residentes. Se lo comunica a una de las socias de la empresa, pero nadie hace nada. No llaman al fontanero, ni hacen nada por resolverlo. Es una pieza del calentador, algo simple, pero nadie hace nada. Están hartos. Dicen que nadie les escucha. La preocupación debe de ser, ¿desde cuándo conocen ustedes las deficiencias que están reconocidas? E incumplen las leyes, reglamentos, contratos y etcétera. No me ha contestado a casi nada y se lo he dado por escrito. Todo lo que ha dicho ya lo conozco, tengo la documentación pertinente. No me dice nada de si el Grupo Asoma tiene concesión administrativa para gestionar la residencia y cuándo se firmó residencia mixta. En respuesta al escrito de las trabajadoras, supuestas trabajadoras, el escrito que usted, doña Antonia Quirón, nos ha leído es cuando menos sospechoso por lo siguiente. Uno, las supuestas trabajadoras que lo suscriben no se identifican con su nombre, apellido, domicilio y documento nacional de identidad. Yo no la he interrumpido. Por lo tanto, es susceptible de ser sospechoso, de ser una maniobra por parte del concesionario o de usted, para distraer la atención ante mi denuncia pública de una deficiencia grave y reconocida en la residencia, incluso de intentar crear una falsa confrontación entre las trabajadoras e Izquierda Unida Guareña. Usted, don Antonia Quirós, que se erige en portavoz de las trabajadoras, no sé si de todas, de forma unánime o de una parte, debería de haberlo hecho del mismo modo, dando a conocer en sesión plenaria la falta de pago a las trabajadoras por parte de la empresa, la falta de agua caliente en una de las zonas de la residencia y la falta de calefacción desde hace 21 días, entre otras muchas cuestiones. Dos, para que el órgano máximo de esta corporación municipal, que es el Pleno y sobre todo en sesión plenaria, en la que se menciona a un miembro de la misma de una manera expresa, literalmente, Pedro José Pascual Salguero, lo mínimo que debería de haber exigido la portavoz, en este caso usted, doña Antonia, es haber exigido la identificación de quienes suscriben estos documentos, al objeto de la que la persona aludida, a contrario, pudiera dirigirse a ella. No olvide que Pedro José Pascual Salguero, cuando habla, lo hace en nombre de Izquierda Unida Guareña, que recibió en las últimas elecciones municipales el respaldo de 610 vecinos de Guareña en edad de votar, el 13,12% de los votos emitidos. En base a esos vecinos de Guareña, que se merecen un respeto, es la identificación de quien lo suscribe. Tres, en ningún momento de mi intervención, ni directa e indirectamente, de manera expresa, verbalmente, hice mención, y mucho menos acusaciones veladas, según dice el escrito, hacia las trabajadoras, para los cuales manifiesto públicamente y en sesión plenaria mi mayor respeto y consideración por su trabajo, y esto último que quede bien recogido en acta. Mi intervención está totalmente documentada y recogida, por lo tanto, las trabajadoras, o bien de forma torticera, se las desinforma o incluso se las haya obligado a firmar. Cualquier posible intento por parte de la concesionaria de amenaza o coacción tendrá cumplida respuesta por parte de Izquierda Unida. La responsabilidad del buen funcionamiento de la residencia, así como de su mantenimiento, es exclusiva del Grupo Asoma. Y la responsabilidad política de que la concesionaria cumpla con sus obligaciones es de la concejal de Bienestar Social, es decir, de usted. Cuatro. Si es falso que se haya estado en el centro de 2 meses sin agua y, por el contrario, se reconoce durante el tiempo que ha durado la avería, sin especificar la duración de la misma. Se verá fácil de demostrar mediante el libro del registro en el que tienen que estar anotadas todas las incidencias importantes sobre el buen funcionamiento de las instalaciones de la residencia, así como en el registro de entradas de este excelentísimo ayuntamiento, dirigidas a las responsables del área. Solicitaré copia y certificación de ambas anotaciones. Dice el escrito, apoyarse en anónimo nos parece como poco una postura cobarde. En el centro existen hojas de reclamación o, si no, cualquier otro método de denunciar con nombres y apellidos. El comportamiento de quien o quienes suscribe el escrito es a todas luces ejemplarizante, ya que en el mismo no se identifican con sus nombres ni con el DNI, tal vez por miedo, sobre todo en los tiempos que corren. De todas formas, la falta de agua caliente fue confirmada en la mañana del jueves, día 7,
mediante el testimonio de uno de los residentes que así dice. Se lo acabo de leer. Lo verdaderamente cobarde es haber tenido conocimiento de ello y no haberlo denunciado públicamente. Debe de saber, tanto usted, don Antonio Quirós, como el Grupo Asoma, que si quieren hacer Calle Izquierda Unida, pinchan un hueso duro. Punto 6. Como quiera que existen una hoja de reclamación en sentido contrario, deben de constar en las mismas todas las incidencias habidas en el centro, para conocimiento de la responsable del área, o sea, usted, don Antonio Quirós. Como retraso en el pago de salarios varios meses, las averías que hubiese en las distintas instalaciones, etcétera. Todas ellas suscritas por las trabajadoras responsables del mencionado escrito. Punto 7. En el centro residencia de mayores hay 17 trabajadoras. ¿Y el escrito viene firmado por cuántas? Por tanto, considero que de no existir documento indubitativo en el que estén representadas a los demás no firmantes serían más que indecentes. Me extraña, punto 8, me extraña de sobremanera el que las trabajadoras del centro residencia de mayores hayan permanecido algunas veces varios meses sin cobrar y no se le haya ocurrido enviar un escrito al ayuntamiento para que se leyera en un pleno ordinario como el que nos ocupa, para que todo el pueblo tuviera conocimiento del funcionamiento de la empresa concesionaria, así como la actitud poco edificante del gobierno local, fundamentalmente de la responsable del área. Punto 9. No creo que tengan que ser las trabajadoras las que tengan que preocuparse por la ocupación total de las plazas que dispone la residencia. Con la realización eficaz de su trabajo tienen más que suficiente. El éxito o declive de la misma le corresponderá en primera instancia al ayuntamiento y en segundo lugar a la empresa concesionaria en el cumplimiento eficaz de las estipulaciones contenidas en el contrato y en las leyes en que se fundamenta. 10. Creo que las trabajadoras no realizarán el aseo personal a todo y cada uno de los usuarios. Los no dependientes los harán por sí mismos. Si estos no disponían de agua caliente, no se ducharían todos los días con agua fría, sobre todo en el tiempo de la avería. 11. En última instancia, toda esta situación hay que atribuírsela al equipo de gobierno, que por omisión ha dejado de hacer lo que políticamente le correspondería. Fundamental usted, doña Antonia Quiró. La responsabilidad del buen funcionamiento de la residencia, así como de su mantenimiento, es exclusiva del Grupo Asoma. Y la responsabilidad política de que la concesionaria cumpla con sus obligaciones es de la concejal de Bienestar Social, es decir, de usted. 12. Por último, invitar a las trabajadoras a que acudan a la sesión plenaria donde usted acaba de comparecer, para que expliquen de forma sustiva y detallada el funcionamiento de la residencia. De esa forma, tendrían pleno conocimiento de lo que se debate. Con respecto al escrito de los familiares, ¿a ustedes no les avergüenza que 11 familiares de residentes nos hayan hecho llegar a los grupos políticos un escrito con las quejas del funcionamiento y deficiencia de la residencia? No son solo los que los han firmado, que hay muchos más que no se atreven a dar ese paso por reparo a posibles represalias. Mírenme a los ojos y díganme que no les avergüenza.
No, porque hay 60 que no firman.
Señores,
pido al señor Romero que tenga respeto en las intervenciones, lo mismo que el Grupo Municipal de Izquierda Unida lo tiene cuando interviene él.
Por favor, señores, silencio, por favor.
El SEPA puede haber estado allí, pero la deficiencia existía. Prueba de ello son las quejas formales de los familiares de los residentes. Pediré copia del informe de quien ha estado allí y les aseguro que el SEPA va a volver. Y menos mal que el final de obra fue en el 2011. No me quiero imaginar cuando pasen los 14 años que le quedan al Grupo Asoma cómo estará la residencia.
Bien, de acuerdo, gracias, Grupo Popular. Le recomiendo a usted que vaya un poco acortando el tiempo. Gracias.
Buenas noches de nuevo. Ahora comprendo por qué la señora delegada del área no quería contestar una por una las preguntas, porque de la batería de preguntas que le he hecho me parece que me ha contestado menos de la mitad. Pero no se preocupe, que se las vuelvo a repetir, las que no me ha contestado, para que usted se dé cuenta de que no miento. Ha señalado usted que la calefacción y el agua caliente un día no funciona y otro día sí. Mire usted. Según parece y según están diciendo los propios familiares, no anónimos, sino familiares de los usuarios, funciona un día sí y 10 no, o un día sí y 7 no, con lo cual eso no es normal. Y eso ustedes lo saben desde hace tiempo, no desde hace un mes ni de dos, desde hace varios años. Habla a usted y ha señalado aquí, se escuchará en la grabación, de que no tener calefacción no significa que no tengan frío. Quiere decir que usted no tiene calefacción en su casa. Yo creo que todos los que estamos aquí tendremos calefacción en los tiempos que corren. Y más siendo personas mayores con las deficiencias de salud que tienen. Usted lo ha dicho, yo lo he recogido por escrito. Y otra historia es, ¿cuánto tiempo se pone la calefacción? Tampoco ha contestado a ello. Ahí está la recogida de la firma en las que ha señalado el portavoz de Izquierda Unida de varias personas que son familiares de los residentes y han corroborado las deficiencias que han encontrado. Ha acusado usted a la oposición de estar en contra de las trabajadoras. ¿Desde cuándo? Que ustedes se han reunido con ellas, claro, como equipo de gobierno. ¿Qué se va a reunir? ¿La oposición? Si tienen miedo. Si es que tienen miedo. Tienen miedo a que se les quite el trabajo. ¿Cómo se van a reunir? Y eso lo saben ustedes. La oposición y el Grupo Popular en particular se opuso al punto que se trajo al Pleno, que era un cambio de titularidad de la empresa Soma. Y el Grupo Popular se opuso porque dijo explícitamente, lo dije yo, que si se garantizaba el pago a los trabajadores, votaba a favor. Y en ningún momento se me dijo que se garantizaba el pago a las trabajadoras. En ningún momento. Y está grabado y tiene que constar en acta. El Grupo Popular está en contra de la cesión de cobros. De la cesión de cobros porque lo ha hecho el alcalde por su libre albedrío. Porque le ha dado la gana sin traerlo aquí. Cuando el pliego de condiciones señala en el punto 3.4... en el 3.3, que el personal de la empresa, lo vuelvo a repetir, dependerá exclusivamente a todos los efectos de la empresa, sin que entre el personal y el ayuntamiento exista ningún vínculo funcional. El alcalde dice que no existe ningún vínculo laboral. Bueno, será interpretable, pero funcional, si estamos pagando las nóminas de las trabajadoras. ¿Por qué no se trae a pleno? ¿Por qué no se da la opción a la oposición de mostrar su opinión? Claro que, según los últimos plenos que tenemos, en uno no se permitió votar y en otro no se permitió argumentar, ya nos va extrañando cada vez menos. Ha señalado el Gobierno del Partido Socialista que aquí el responsable es el Gobierno de Extremadura, claro, el que no está presente. Ustedes señalaron aquí, en pleno y en comisiones, y tiene que estar recogido, que el Gobierno de Extremadura no debe nada y que paga puntualmente. Y eso se ha dicho aquí, en pleno y en comisión. El ayuntamiento tiene una cesión de uso, claro, tiene una cesión de uso, pero no por eso se tiene que olvidar. Usted ha andado por hecho de que, como ustedes han cedido la gestión a la empresa, ustedes han desentendido de la residencia de mayores. Ustedes no tienen ninguna responsabilidad. Les vuelvo a leer el artículo 3.4. El ayuntamiento de Guareña ejercerá en todo momento el control del servicio para su correcta gestión, dictando en su caso las instrucciones y directrices pertinentes que deben ser necesarias adoptar. Díganme ustedes si no tienen responsabilidad ninguna en la residencia. ¿Cómo lo han cedido? Repito que no estamos en contra del contrato que usted ha leído aquí. Yo creo que ninguno estamos en contra del contrato. Estamos en contra de que no se cumpla el contrato o el pliego de condiciones. Y si la empresa es responsable, mayor responsable es el ayuntamiento. En concreto, la delegada del área y, por supuesto, el alcalde como máxima representación. No me ha contestado a una serie de preguntas. Ustedes han pedido, dice que explicaciones de la empresa. ¿Que la empresa ha dado explicaciones a quién? ¿A ustedes? ¿Por qué no se las ha dado a toda la corporación? ¿Qué miedo tienen? ¿Por qué no están a favor de la transparencia? ¿Por qué no han convocado a los diferentes portavoces y que se den las explicaciones a todos? ¿O es que solamente ustedes tienen derecho a conocer las explicaciones? Habla de los calefactores en el pasillo, que se han puesto hoy, porque ayer estuvo una concejala del Grupo Popular y no estaba. ¿Que no, cómo? ¿Que no se ven? Se habrán puesto hoy, porque de aquí para atrás no estaba. Allí estuvo una concejala del Partido Popular y no estaba. Como dice que sí me ha contestado a las preguntas, voy a pasarle a mencionar las que no me ha contestado, por si así se recuerda un poco la memoria. ¿Qué fiscalización se hace de las facturas que presenta la concesionaria, de las nóminas, de los trabajadores, de las facturas? ¿Quién paga la Seguridad Social y el IRPF? Eso no se me ha contestado. ¿Es cierto que hay un boquete en el cuarto de baño y que cuando llueve se moja y que se produce humedad, inundaciones y moho? ¿Es cierto que hay goteras en el comedor? ¿Es cierto que hay material de aluminio en la cocina y que está prohibido? ¿Es cierto que no funciona la megafonía? En cuanto a la pieza de la caldera, mire usted, la información que maneja el Grupo Popular, y no es anónimo, es que esa pieza no estaba desde el principio, que esa pieza de la caldera faltaba desde el principio, por eso desde el principio ha funcionado mal, con lo cual es un problema de recepción de la obra. ¿Ha preguntado usted al responsable de la empresa si quiere comparecer ante una comisión? Porque a lo mejor él quiere comparecer, no lo sabemos. Como no tenemos contacto, pues ustedes que tienen acceso al representante de la empresa, ístenle a que comparezca ante una comisión. Pero como ustedes se niegan a convocar la comisión de seguimiento y de evaluación que pidió el Grupo Popular y creo que Izquierda Unida, hacen caso omiso. En cuanto a la calidad de las calderas, no me ha contestado quién las ha puesto. Y si la empresa tenía una subcontrata, presentó un aval, ¿no se puede ejecutar ese aval? Tampoco me ha contestado quién fue el ITI que dio el visto bueno a la instalación eléctrica, a la recepción de la obra. Y tampoco me ha contestado de si hay un inventario anual firmado por las dos partes, por Asoma y el Ayuntamiento, que está recogido en el pliego de condiciones. Tampoco me ha contestado a que si es verdad que ha ido la Policía Municipal a la residencia entre los días 26 o 27, uno de los dos días, y qué es lo que ha hecho ahí, que quién la ha mandado y para qué ha ido allí. Tampoco me ha contestado si la empresa ha informado de las deficiencias al Ayuntamiento, de las deficiencias que tiene la residencia de mayores, o supuestas deficiencias. Y que si han preguntado ustedes a las trabajadoras, yo no lo he escuchado, la intervención ha sido muy larga, puede que me haya despistado, de si estaban siendo o han sido coaccionadas por parte de alguien. Miren ustedes, sigo pensando, el Grupo Popular sigue pensando, que la máxima información de todas estas cuestiones la tiene la señora concejala Petra María Carrasco, que no es delegada del área, de acuerdo, pero esta persona ha estado como directora de la residencia de mayores. ¿Por qué no puede informarnos de todas estas deficiencias supuestas o presuntas irregularidades? ¿Por qué no? Es que no lo entiendo. Si es una concejala de este ayuntamiento, ¿por qué no puede explicar y decir, mira, esto pasó así de esta manera? O no es, o es, o se ha hecho de tal manera. Porque yo entiendo, y creo que entendemos todos, que tiene más información que la delegada del área, porque estaba desempeñando su trabajo allí. Yo creo que eso lo entendemos todos. Y en cuanto al equipo de gobierno, el miedo, dice que, he señalado antes, que las trabajadoras tienen miedo, pero si ustedes también tienen miedo. Si ustedes han convocado un pleno extraordinario, ¿por qué no han convocado un pleno ordinario? ¿Porque tienen miedo a que la gente hable? Porque en un pleno extraordinario, saben ustedes que las personas al final del pleno no pueden hablar. Y han convocado un pleno extraordinario. Y lo han hecho adrede, y lo han hecho así. Porque tienen miedo de que haya trabajadoras o haya familiares que puedan hablar en este pleno. Sigo pensando, el Grupo Popular sigue pensando que las obras estaban mal recepcionadas, que existen deficiencias, que la empresa tiene su responsabilidad y también el equipo de gobierno, porque no ha solucionado esas deficiencias, porque conocían esas deficiencias, porque no se han informado, no han informado de esas irregularidades a la oposición. Y las irregularidades que hemos investigado y que hemos hablado las hemos conseguido por nuestros propios medios, no porque se haya dicho aquí en pleno, ni en comisión informativa, ni en comisión de seguimiento. Porque ustedes no están garantizando el cumplimiento del pliego de condiciones ni el cumplimiento del contrato. Y porque no se garantiza el correcto funcionamiento del servicio. Todo ello obliga a pedir a que este portavoz que les habla exija de parte de la delegada del área explicaciones a esto y si no, asuman ustedes sus responsabilidades y en concreto el señor alcalde, que es el máximo responsable, y usted presente su dimisión si no está dispuesto a asumir las responsabilidades que se derivan de su cargo.
Muchas gracias. Tiene la palabra.
Algunas sí se las he contestado, algunas preguntas, que no, es que habrá estado distraído. La caldera, por ejemplo, le he dicho que cada caldera la ha puesto la empresa constructora. Le ha estado las revisiones y el visto bueno le han dado los técnicos de la Junta de Extremadura.
¿No hay aval?
A ver, la documentación estará en el informe, estará en el expediente, como usted comprenderá, sin saber lo que me va a preguntar. De esta forma, algunas de las preguntas que no le puedo contestar aquí, pues ya lo escucharemos, lo intentaremos
Una cosa que es lo que no quiero que se me olvide, el escrito de las trabajadoras sí viene firmado. Otra cosa que usted no lo tenga, viene con nombre y apellido, ¿eh? Está registrado con nombre y apellido. Si ese escrito hubiese venido sin nombre y apellido, esta concejal no lo lee aquí, ¿eh? El tema del agua caliente y la calefacción, después de enseñarle el tema, el informe del SEPAM, me parece absurdo volver a ello. Yo no le he negado en ningún momento que haya existido una avería de agua caliente, ni que haya existido averías de la calefacción. Es que no lo he negado en ningún momento. Es que se puede romper la lavadora, se puede romper, es lo que he dicho. La seguridad social la paga la empresa, lógicamente. La seguridad social de las trabajadoras la paga la empresa, no el ayuntamiento. Y no me creo que las trabajadoras tengan miedo. Ni nosotros tampoco.
Bien, de acuerdo, gracias. El grupo societario desea intervenir. Bien, de acuerdo, únicamente para hacer algunas aclaraciones. Hombre, nosotros no tenemos miedo. Más creado, ¿no? Otra cosa es que quizá el miedo se manifieste de otra manera, pero no tenemos miedo. No tenemos miedo, no tenemos miedo por comparecer, ni muchísimo menos. Y además, acuérdense ustedes de que nosotros fuimos parte de los grupos que pidieron la comparecencia de la concejal. O sea, no nos negamos a ella, ¿no? El por qué se ha introducido en un pleno extraordinario, hombre, no confundamos a los que nos honran con su presencia o a aquellos que no pudieran escuchar, porque el propio artículo 105 del ROF dice que la comparecencia se da en el primer pleno ordinario u extraordinario que se realice. Todos habíamos pactado que había que hacer un pleno extraordinario para aprobar los presupuestos y la ratificación de la Asamblea General de crédito extraordinario de 600.000 euros, y por eso por lo que se ha introducido en el pleno, o sea, es que ha sido en el primer pleno que ha celebrado la corporación, y todos sabemos que el primer pleno iba a ser extraordinario y el segundo, como tenemos pactado ya, pues será en la próxima semana, con lo cual de miedo de verdad es que no, ¿no? Pero hay una cosa que es fundamental. Aquí cada uno trata de defender aquello por lo que está luchando. Nosotros indudablemente tratamos de defender, por supuesto, primero, la honorabilidad de los concejales del Grupo Socialista, en este caso la compareciente, y por supuesto de doña Petra Carrasco, que fue la directora o responsable de la residencia. Es verdad, y quizá haya que buscarle otra fórmula, si no jurídica, sí que por lo menos tenga cabida en el ordenamiento nuestro, porque es que de la forma que está puesto el ROF no admite la comparecencia de una persona que sin ostentar una delegación hable de ese tema. O sea, eso tendría que ser a petición suya y que, bueno, pues la concejal dijera que sí, pero siempre entendiendo de que tiene que haber, que en este caso doña Petra quisiese hablar, que seguro que quiere hacerlo, seguro. También es verdad, hombre, lo que se ha estado comentando aquí, nosotros, por ejemplo, no nos basamos en cartas anónimas, porque lo anónimo, primero, no tiene ningún tipo de valoración, porque puede que alguien sospeche de que hay alguien que intencionadamente lo escribe, ¿no? Es verdad de que quizá la concejal ha criticado el escrito de izquierda, o sea, perdón, de unos trabajadores que usted hace referencia, pero es que de verdad es que nos ha llamado poderosamente la atención y lo hemos detenido, o sea, lo hemos leído detenido y pausadamente, se lo digo sinceramente, ¿no? Y no nos sonrojamos y podemos mirarnos a los ojos, ¿eh? Seguro que sí, ¿eh? Pero es que lo que sí nos llama poderosamente la atención, y por supuesto están en su perfecto derecho de escribir, y ojalá hubiesen escrito mucho antes, quizás si hubiesen escrito mucho antes, quizás si se hubiesen dado ese tipo de irregularidades, pues se podían haber subsanado, ¿no? Pero lo que nos extraña es que en la carta que hacen los 7 u 8 o 10 familiares de los residentes, que para nosotros es tan importante como si fuese el 100% de ellos, o tiene la misma validez que si fuese uno de ellos. Pero es que nos sorprende de que es que ya nos están diciendo, no solamente ya nos dicen las irregularidades que hay, sino que nos están diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Porque, por ejemplo, dice, por esto, a nuestro entender, negligencia de la empresa concesionaria, le exigimos como máxima autoridad municipal recabe la información que estime oportuna de la citada empresa e inste a esta a regularizar dicha situación de forma inmediata, y que las mismas no se vuelvan a repetir. Eso creo que es lógico y normal. Pero sigue diciendo, y esto es lo que nos llama poderosamente la atención. Y en su defecto, la rescisión de la concesión. Hombre, eso ya que usuarios o que familiares del usuario nos denuncien o nos hagan llegar las irregularidades o las presuntas irregularidades nos parece lógico, normal, saludable desde el punto de vista para mejorar el servicio, pero que ya nos estén diciendo cuáles son las faltas, las estén tipificando y nos digan la solución. Eso ya es un poco. Entonces, nosotros de verdad, a la carta que hacía referencia a la concejal delegada del área, firmada por los trabajadores, hombre, nosotros nos hemos preocupado y es verdad que no hemos hablado con los trabajadores, hemos hablado con el representante sindical de los trabajadores y se nos ha comunicado en reunión que mantuvimos hace breves días, y perdón por la fecha, no la recuerdo ahora, en despacho de la alcaldía, con la representante sindical y la concejal del área y el que les está hablando, y lo primero que dijimos, ¿han tenido ustedes coacción para firmar? No hemos tenido coacción para firmar. ¿Han tenido ustedes coacción para no firmar o para hacer otra cosa? Nada. Lo que sí le puedo decir que no sé si ha sido porque quizá la delegación del área no ha querido entregar a usted una copia, está a su disposición, viene firmada por todos. Es verdad de que hay un número que son dos personas que no han firmado. Nosotros no hemos entrado en consideración si han firmado o no han firmado, pero en fin, aquí está, ¿no? Lo que sí es verdad es que nosotros estamos, por supuesto, para defender los intereses primero de los usuarios. Nosotros no ponemos la mano en el fuego de que la concesionaria esté haciéndolo todo bien, porque normalmente nosotros tenemos que fiscalizar lo que hace desde el punto de vista financiero, que intervención podrá dar información al respecto, si no en esta sesión, en próximas sesiones, porque hacemos un control fiscal y económico de la situación. Con referente a la pregunta que hacía el portavoz del Grupo Popular, la cesión de cobro, hombre, nosotros cuando a nivel de gobierno o en esta alcaldía, como órgano unipersonal, ha tomado la decisión es porque contaba y sigue contando, por supuesto, con el informe favorable de Secretaría y de intervención de que es legal. O sea, es legal, y si es legal, así lo hemos hecho. ¿Por qué no lo hicimos antes? Bueno, pues no lo hicimos antes porque, aun sabiendo de que los trabajadores tenían el problema de que no estaban cobrando, es que nosotros no teníamos posibilidad económica como para pagar. Y es verdad de que la Junta, en los primeros meses, yo quiero entender que no fue intencionalmente, lo quiero entender y así lo manifiesto, sino que sería pues por problemas de los primeros meses de acción de gobierno, pues no cumplió lo pactado. También hay que decir, en honor a la verdad, de que a la fecha de hoy estamos al día con la residencia mayor. Y lo corté, no quito lo valiente. Cuando nosotros como equipo de gobierno vimos que los trabajadores no cobraban, fue cuando, previo a la información que nos dio Secretaría, el informe favorable y de intervención, fue cuando empezamos a adelantar el dinero. Es verdad que incluso ha habido meses que lo hemos adelantado con fondo propio, porque la Junta, como decía anteriormente, no nos había ingresado. Cuando la Junta se ha puesto al día, nosotros hemos seguido pagándole a los trabajadores, porque, primero, los trabajadores no lo pedían, porque nosotros teníamos dos opciones: uno, dárselo al propio Grupo Asoma, al gerente del Grupo Asoma, para que esta a su vez lo pagase a los trabajadores, pero teníamos el recelo, y lo seguimos teniendo, de que pudiese tener algún tipo de cuenta embargada, que nosotros diésemos el dinero al Grupo Asoma y que el Grupo Asoma automáticamente quedase embargada la cuenta y no llegase a los proveedores, que también nos preocupa, pero sobre todo nos preocuparía más que no le llegase a los trabajadores. Para evitar eso fue cuando decidimos, previo a los informes de intervención y de Secretaría, de pagar. Me apuntaba a intervención de que los primeros pagos se hicieron, bueno, el primer informe que tenemos, Andrés, es de junio del 2013, hasta junio del 2013, se hicieron pagos por valor de 132.000 euros. Y lo seguimos haciendo, ¿eh? Lo que sí le podemos decir es que, y no queremos hacer con esto una batalla política, ni muchísimo menos, para nosotros no nos gustaría que la propia empresa fuese lo que pagase a los trabajadores. A fecha de hoy, como ha comentado la concejal delegada, a fecha de ahora, de hoy, los trabajadores están cobrando. Es verdad que están cobrando porque nosotros les estamos pagando, pero les estamos pagando con dinero de la propia Junta. O sea, nosotros ahora mismo no estamos sacando dinero de fondo. Nosotros en las reuniones que hemos tenido con los trabajadores les dijimos que nosotros primero teníamos que hacer frente a los trabajadores nuestros y a nuestros proveedores. Si una vez que pudiésemos y que hiciésemos frente a lo que les estaba comentando,
y tuviésemos posibilidades económicas, habría posibilidades, y así lo hemos estado haciendo con los trabajadores. Preguntas más que se nos... Perdón, si me pasan una nota. Un tema que sí nos preocupa, hacía un momento un comentario bis a la secretaria, es sobre si ha habido algún tipo, a la hora de modificación del contrato, si lo que usted dice se ajusta a derecho o no se ajusta a derecho. Lo que sí le puedo decir perfectamente es que nosotros no tenemos reparo por intervención de que lo que estamos haciendo estemos actuando ilegalmente. Otra cosa, hubiéramos tenido algún reparo e intencionadamente hubiésemos tratado de camuflarlo o de hacer, entonces eso sería una grave irresponsabilidad por nosotros. Y hombre, los que nos conocen, al portavoz del Grupo Popular, usted sabe perfectamente de que nosotros no rescatamos, nunca jamás hemos rescatado, desde que yo soy alcalde y hace ya 19 años prácticamente, nunca hemos rescatado la opinión del público en general. Incluso cuando hemos tenido mayoría hemos dicho decirnos lo que creáis oportuno al público en general, o incluso a vosotros, a ustedes, perdón. Cuando no hemos tenido mayoría también, usted sabe que no todos los municipios, porque son una potestad que tiene el alcalde, ¿no? Y no es que yo sea más que ninguno, pero hay alcaldes que no, bueno, pues tienen a bien que el público en general no haga ninguna pregunta, pero en fin, aquí llevamos 19 años y se sigue haciendo, ¿no? Con lo cual, miedo de ningún tipo. Algunas preguntas, como decía la compareciente, hombre, habrá quizá algunas preguntas que no se puedan decir, pero no porque no queramos, sino porque quizá no tengamos ahora mismo elementos de juicio como para poder hacer. El tiempo que hemos estado consumiendo y que pacientemente nos están escuchando, y gracias por su comprensión, el público asistente, bueno, pues Izquierda Unida ha estado hablando 30 minutos, el PP 20 minutos, compareciente ha estado 45 minutos, el Partido Socialista ha estado 6 minutos, y yo llevo ahora, bueno, esto no lo marca, cuando yo hablo no lo marca, ¿no? Con lo cual no estamos ocultando nada. Nosotros lo que queremos es que esto sea transparente completamente. Es verdad de que aquí, incluso los propios portavoces que han precedido, es una galimatía, porque hay reglamento, hay pliego de condiciones, hay informes de la Junta, pero que nosotros no tratamos de ocultar nada, y como dice el propio reglamento y la propia ley, si de esta comparecencia de la concejal se pudiese desprender cualquier acción, nosotros estamos aquí. O sea que, por ejemplo, ustedes han dicho, y si no lo hacen ustedes, pues las consecuencias vienen perfectamente tipificadas, perfectamente normalizadas en el propio reglamento, y lo que se haya vulnerado, pues habrá que tratar de corregirlo, y si no se ha vulnerado, pues habrá que decir no se ha vulnerado, y si se vulnera, habrá que decir y habrá que pedir responsabilidades. Nosotros indudablemente podemos actuar por exceso o por defecto. Hombre, si se nos acusa de pasividad, yo creo que no. Creo sinceramente no actuamos por pasividad. Yo lo que sí le puedo decir a usted es que esta residencia, y esto no es consuelo de mucho, como diga el Fran, consuelo de tontos, mal de mucho, al revés, ¿no? Esta residencia tiene los mismos problemas que tiene cualquier tipo de residencia, donde hay una serie de componentes que salen fuera de que son los temas materiales, humanos. Bueno, pues esperemos que no, que estemos en ratio. Yo lo que sí le puedo decir de que hubo hace 2 años una denuncia anónima porque la guardería infantil de Guareña incumplía la ratio. Se hizo la denuncia directamente a la Consejería de Educación, vinieron los técnicos y resulta que, primero, la denuncia no había sido, o sea, había sido malintencionadamente y cumplíamos los ratios. Si parece ser de la visita que va a hacer el SEPAR, si no se están cumpliendo los ratios, se le va a exigir, no solamente ya por parte del ayuntamiento, ¿no?, como una medida de generada de empleo, sino que va a ser por el propio SEPAD, se va a exigir de que se cumpla el ratio. En fin, yo creo que, si quieren ustedes, resumimos brevemente. Por favor, por favor. No, por favor.
¿Quiere cerrar?
No, sí.
Antes de cerrar, quisiera hablar.
Sí, tiene la palabra, por favor.
Sí, bueno, yo he hablado de miedo. Evidentemente, el miedo es una cuestión muy subjetiva. A mí me puede parecer que ustedes tienen miedo y ustedes pensar, evidentemente, que no. Pero lo que ustedes han hecho, o por lo menos han dado a entender, que lo que quieren es que se oculte información y haya falta de transparencia, puesto que evitaron una votación en un pleno, ¿qué problema tendrían? Y evitaron la defensa de los argumentos en el último, ¿qué problema tenían? Si tanta transparencia y
claridad e información quieren, lo hubiesen hecho. Ha hablado usted de la cesión de cobro, que es legal. Bueno, podrá ser legal, pero no todo lo legal es moral. Y usted tenía el compromiso y debería haberlo traído a pleno, y que el resto de grupos hubiesen dado su opinión. Nosotros nos hemos enterado por decreto. Usted ha hecho eso por decreto. Con lo cual nosotros nos hemos enterado porque hemos pedido los decretos. Si eso es transparencia. Y en cuanto a la comparecencia de la exdirectora, la señora concejala, vuelvo a repetir, si no hay ninguna pega, estas preguntas que no me puede contestar la delegada del área, si tiene a bien ella, que ha mostrado su predisposición a hablar, ¿por qué no me las puede contestar ella? Y si usted dice que no ha convocado el pleno extraordinario porque no tiene miedo a las trabajadoras que puedan hablar aquí, ¿por qué no le da la palabra a las trabajadoras que hay aquí para que hablen? Las leyes las hacemos las personas, y las leyes están para favorecer a las personas, no las personas están subordinadas a las leyes.
Gracias. Bien. Antes de pasar al grupo Izquierda Unida, usted está presuponiendo que yo no le voy a dar la palabra a los trabajadores. Está usted presuponiendo, yo no he dicho, ni si no, le he dicho, espere un momentito porque había pedido la palabra a usted perfectamente y el portavoz del grupo. O sea, es intención de esta presencia ordenadamente dar la palabra a los trabajadores, o sea, perdón, a los trabajadores, no, nosotros no distinguimos aquí entre a los miembros del puro que están aquí, pero mi intención al decirle, espere usted un momento, ha sido porque usted estaba en su derecho a la palabra. Tiene la palabra, por favor.
Sí, no voy a extender. Porque pediría que este ayuntamiento solicite una revisión a fondo por parte del SEPA para que dé fe de las deficiencias que acabo de decir, así como si toda la equipación de la residencia cumple con las revisiones obligatorias, así como una apertura de expediente sancionador al Grupo Asoma por el incumplimiento reiterado de sus obligaciones que lleven a la rescisión del contrato. La salida inmediata del Grupo Asoma de la zona de la residencia, para la cual no tiene contrato de cesión administrativa de servicio público. E Izquierda Unida Guareña seguirá por otras actuaciones o vías para con este tema, porque no se han respondido a las cuestiones planteadas. Muchas gracias por su paciencia.
Gracias a usted. Bien, se levanta la sesión.